¡El desguace! ¡Desguace!
Yo soy Bebo Valdés. Un saludo para Radio Cines y sus oyentes. Y que seré yo también. Gracias.
Al igual que se puede ser de Bilbao sin nacer en Bilbao, se puede ser polaco habiendo nacido en París. O se puede ser... ¿De dónde, Alexis Echeverri?
Del barrio El Pilar, por ejemplo.
Y ser muy vasco, ¿no?
Un poquito.
Ser un completo Aizkolari.
Total.
Luego meteremos esa cuña de publicidad de Aizkolari Training para que la gente se lo baje. Eso por es. Apenas 79 céntimos.
De nada.
O en Estados Unidos debe ser por un euro, por un dólar, ¿no?
Sí, por ahí.
En el iPhone y ya directamente entrenas con él.
Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según lo oigan. Y nada, hoy nos toca el señor Polanski.
El señor Polanski, del cual hay una abundante bibliografía fuera de España, uh-huh, pero dentro de España, poquita a poquita. Y de lo poquito, lo más selecto y completísimo, lo ha escrito Diego Moldes. Diego Moldes, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Además, oye, que te agradecemos no solamente que hayas escrito este libro sobre Roman Polanski, que él ha leído, ¿no?
Sí, correcto, lo ha leído.
Sino que encima, pues aquí viene unos apuntes biográficos, al principio, biocronología Polanski, que es que nos viene de maravilla, digamos, para hacer este repaso que vamos a hacer hoy por este, bueno, Raymond Leibniz. El padre se quitó el nombre y se lo cambió por Polanski, ¿no? El apellido, digamos.
Sí, sí, bueno, sabes que era costumbre en la época, los apellidos judíos que se rusificaban, se polacozaban, como se diga.
Por razones de supervivencia.
Sí, sí, era muy habitual cambiarse el apellido. Esto. Estaba acordándome de George Perec, el famoso escritor, también hijo de migrantes judío polacos, que nace en París también, y también era un polaco de París, ¿no? Y no era su apellido original. O sea que esa es una práctica habitual.
Quizá la mejor decisión familiar no fuera huir de los nazis yendo a Cracovia, Polonia, porque fue de lo primero que invadió Hitler. Y en cualquier caso, la infancia de Polanski, yo creo que no se puede decir que sea una infancia especialmente divertida. Quizá de ahí un poco su empeño por hacer el Oliver Twist, he pensado, ¿no? Me ha dado por pensar, viendo que, en primer lugar, desaparecen sus padres. Luego, la que muere es su madre, se reencuentra con el padre en el 44, pero su padre se casa con otra señora que no tiene muy buen rollo, por así decirlo, con el pequeño Roman, ¿no? Y que le viene a decir o el pequeño Roman o yo, digamos, es lo que he leído por ahí, como...
Sí, sí, bueno, él tiene una infancia feliz en París, del 33 al 37, que es cuando se va a Cracovia, y luego, claro, el 39 empieza lo que empieza, ¿no? Lo que todos sabemos, la invasión de Alemania nazi de Polonia, y del 39 al 44 que los rusos liberan Polonia, pues claro, como tantos niños, ¿no? Algunos no sobrevivieron, y de los pocos supervivientes, prácticamente el 10% de la población judía de Polonia que sobrevivió, pues él fue uno de ellos, ¿no? Y la verdad que él sobrevivió de niño, pues estuvo de vagabundo, estuvo en el gueto de Cracovia, estuvo en un búnker. Sobrevivió comiendo de los cubos de la basura, viviendo como un mendigo prácticamente, de estos niños que están haciendo pandillas por la calle, y luego pues se hizo pasar por católico una familia de una aldea muy cercana de donde vivía el futuro papa Karol Wojtyla, y la familia se llamaba Buchala, si no recuerdo mal, y se hizo pasar por católico, aprendió el ritual y gracias a eso se salvó, ¿no? Y efectivamente el Oliver Twist es un poco eso, ¿no? Él contaba que en París a sus hijos leía el libro de Oliver Twist ilustrado cuando sus hijos eran pequeños, y que al ver que los niños se interesaban por Oliver Twist, se dio cuenta de que la historia de Oliver era su propia infancia.
En cualquier caso, antes de entrar un poco, hablaremos más o menos de su filmografía como director, principalmente, aquí es para lo que vamos a tratar, que iremos más o menos por décadas. Él, en primer lugar, es más conocido como actor, porque aunque estudia, si no tengo mal entendido, pintura... escultura y demás, está formado en artes y luego ya entra a estudiar dirección de cine. Bueno, yo he descubierto por tu libro que debutó como actor de teatro con los Boy Scouts, incluso. O sea, que ya tenía la, digamos, la vocación de actor.
Correcto, sí. Empieza de actor, empieza primero de actor radiofónico y luego hace teatro y hace una obra de teatro que se llama El Hijo del Regimiento, que recuerdo siempre con mucho cariño, porque lo convierte en una estrella infantil, ¿no? Una especie de Mickey Rooney polaco.
Sí.
Y con 12, 13 años ya era muy conocido en Polonia, ¿no? Y luego, bueno, lo que dices tú es en la Escuela de Bellas Artes de Cracovia, efectivamente. Él no estudió en Lodz de inicio, sino que primero estudió Bellas Artes en Cracovia. Y ahí coincidió cuando estaba en sus primeros años, en los últimos años de otros directores, como Haas, el autor de Mosquito encontrado en Zaragoza, o como Andrei Baida, ¿no? Que es el más conocido.
Exacto, que es el que le da en cierto sentido a conocer más con la película La Generación.
Sí, que hace un papel secundario ahí muy, muy simpático. Sí, Generación es una película mítica para la generación de posguerra en Polonia.
Como actor, ¿os convence Polanski? O sea, yo quizás con el tono de voz ya he dicho mi opinión.
Bueno, pues ahora que lo dices...
A mí me deja un poco...
Sí, quizá no sea uno de los grandes, pero recuerdo una película muy interesante que hizo, pues casi prácticamente como protagonista, con Depardieu, que se llamaba... Una cuestión sencilla o algo así, no me acuerdo. Una pequeña formalidad, creo que se llamaba así.
Pura formalidad.
Una pura formalidad, eso. Y me sorprendió. Digo, vaya, Polanski midiéndose con Depardieu.
Sí.
Y creo que es lo mejor que ha hecho como actor.
Sí, sin duda. Esa es una película, Alexis, de Giuseppe Tornatore, si no recuerdo mal, si no me estoy equivocando. Y en esa película, además, hace de policía, ¿no? Bastante, de inspector.
Sí, además bastante polanskiano, porque todo ocurre en una especie de comisaría sórdida, todo interior y prácticamente teatral.
Sí.
Y la verdad que es, yo creo, lo mejor que ha hecho como actor. Y luego el resto de papeles, pues bueno, yo evidentemente lo prefiero como director.
Hombre, sin duda, actor. De hecho, él mismo se dio cuenta, ¿no?, de que no era su fuerte, pero no es que fuese mal actor, sino que yo creo que tampoco desarrolló esa faceta, ¿no? Quizá donde mejor lo vemos, al menos a mí, que tengo un sentido del humor muy peculiar, supongo que vosotros también, por lo que os conozco, que es el Baile de los Vampiros, en la película que es una comedia erótica, que hace un papel ahí con Marcello Mastroianni. Y claro, si tienes ese humor un poquito enrevesado y un poquito atravesado, sí, esos papeles sí te pueden hacer mucha gracia, al menos a mí me lo hace.
Sí, es de Tornatore, ¿eh? Una pura formalidad. Sí,
94 creo que es, ¿no?
Espérate, que hasta ese nivel no he llegado, pero...
Sí, me suena que es de los 90.
Sí, pero sí, justo 94, clavado. Y 7,7 de puntuación el IMDb.
Está muy bien la película, la verdad.
Sí. Bueno, nos vamos evidentemente a la escuela de cine polaca, la escuela Lodz. Digamos que ahí yo creo que es donde, porque hablamos aquí en su momento de Kierlowski, bueno, de donde han salido los grandes, digamos, directores de cine polaco, y donde empieza haciendo una serie de cortometrajes que, bueno, ahora se han recuperado y que quizás están un poco más en la línea, desde mi punto de vista, de las primeras películas, de los primeros largometrajes. Todos son películas de tanto Un cuchillo en el agua, quizás más de Repulsión. O...
Ahora que dices lo de Kieslowski, recuerdo una entrevista que, hay bastantes entrevistas, pero una en concreto bastante conocida que le hicieron, y él decía, hablando de esa generación y de la escuela de cine de allí de Polonia, pues me hizo gracia porque decía... En Polonia no teníamos nada especial, no teníamos buen vino, no teníamos buena ropa, pero hacíamos mejor cine que nadie en Europa. Y hombre, no sé si es una afirmación muy categórica, pero se acerca bastante, porque una generación, pues Baida, Kieslowski, Polanski mismo, o sea, que es verdad que salieron de ahí, y que bueno, que de todo el orbe, digamos, soviético, por así decir, pues fue lo más, y sobre todo lo más reconocido, ¿no?, a nivel internacional. Porque a lo mejor en Rusia había buenos directores, pero eran como, les costaba más salir y tal. Y en Polonia yo creo que se aceptó en general bien, ¿no?
Quizás ha habido una conexión con Francia más directa.
Claro, también es verdad.
Y en el mundo del cine la conexión con Francia es importantísima. O sea, quieras que no, por Francia, por la tradición, porque al fin y al cabo el cine se inventó allí, y por el Festival de Cannes.
Pero aparte, yo no conozco personalmente a ningún polaco, pero yo creo que debe ser un país muy cinéfilo. porque o por lo menos muy interesado en desarrollar su cine y sobre todo en esos años.
Sí, lo es. De hecho, en Madrid hemos tenido hace una semana un festival de cine polaco en el Círculo de Bellas Artes y promociona muy bien el cine polaco y se sigue haciendo buen cine incluso ahora. En la época que aparte yo he estudiado bastante de lo que se llama los nuevos cines de Europa del Este, yo creo que estoy de acuerdo contigo de que era desde luego la escuela más prolífica y la que dio mejores frutos, ¿no? De los años, digamos, de los años 50, 60, entre lo que se llama el nuevo cine polaco, que puede ir, si haces un arco de 20 años, del 55 al 75, ¿no? Más o menos, que es el 55, esa generación, la película que citabas. Obviamente, pues el gran cine siempre ha sido Estados Unidos, Reino Unido, en esa época me refiero, Francia e Italia, ¿no? Quitando esos cuatro países y quizá Japón, Polonia, pues estaba entre lo que yo llamo el top 5 del cine mundial en esa época. Y desde luego del telón de acero, desde luego era el país que estaba a la cabeza, por delante de la URSS, por delante de la República, bueno, Checoslovaquia se llamaba entonces, y de cualquier otro país de Europa del Este, ¿no?
Sobre todo yo creo que se veía mucha inquietud por innovar y por buscar nuevas fórmulas, dentro de que eran todos soviéticos, digamos, o comunistas, o el orbe soviético. Pero yo creo que había una inquietud innovadora, ¿no?, en el cine polaco en aquellos años.
Hombre, entiendo que dentro de lo que más o menos dejaban, ¿no? Porque Generación creo que además también tenía una serie de cuestiones que obligaron más o menos a cortar, tengo entendido por la censura que había, y que en general el esquema que les gustaba era el de capitalista malo, obrero bueno, pero... ahí sí que iban permitiendo hacer cosas. Hombre, el problema que había tenido Rusia es que después de la explosión, digamos, de creatividad que se había permitido con la revolución, vino Stalin y dijo que no al arte degenerado, ¿no?
Claro. Entonces... De hecho, el nuevo cine, los nuevos cines y en concreto el cine polaco, Stalin se muere en el 53, ¿no? Y la época del deshielo empieza en ese año 54, 55, que es cuando empieza esta generación a hacer cortos y largos. O sea que coincide exactamente con esa liberalización. Y no sé.
Los cortos de Polanski, precisamente. ¿Qué podríamos decir a modo de resumen un poco de... de ellos?
Que tú me mandaste ayer el enlace para ver alguno.
Sí, o anteayer.
Y no me dio tiempo. Pero recuerdo el de, creo que se llama El hombre en el armario o algo así, era, ¿no?
Dos hombres y un armario.
Eso, dos hombres y un armario. Y bueno, sorprendente lo que hablamos, el espíritu innovador, no sé.
Exacto.
Sí.
Experimental, si quieres. Y no sé. A lo mejor Diego los tiene más frescos porque...
Sí, los he visto muchas veces. Los vi en París la primera vez, luego los vi en DVD en edición de la que salió en Londres y luego se editaron en España en DVD. Y de hecho es raro que editen cortometrajes en DVD. O sea que eso quiere decir que tiene tirón. Y incluso le habían hecho una retrospectiva en el MoMA, Nueva York, de los cortos de Polanski. Y aquí en España también se hizo uno en Valencia. O sea que tiene tirón. Ese es el más conocido, que ganó un premio en Bruselas. Y es del año 58, y la verdad que es muy moderno, muy surrealista, muy humor muy muy absurdo, pero sí que la verdad que te sorprende porque, claro, tenía 24, 25 años cuando lo hizo, y es muy maduro en la reflexión y el punto de vista, es impropia de una persona tan joven, ¿no? Al menos a mí me lo parece.
Los cortos, en cualquier caso, le sirven... Había un capítulo, no sé si lo siguen poniendo, digamos, dentro de la revista Los Cines Renoir, que decía, ¿se liga con esto del corto? Bien, pues Polanski evidentemente sí que ligó.
Con su mejor corto, a mi juicio, además.
Para el que contrató a Bárbara Kwiatkowska. Luego se hizo llamar Bárbara Lass porque se casó, además, si no tengo mal entendido, con el actor de una de sus películas favoritas, pues después de estar casada con Polanski. Entonces, bueno, de esa época ya conoció al músico Krzysztof Komeda, estoy leyendo en el 58 en tu libro. A mí, abro un paréntesis, es que me llamó muchísimo atención el otro día que estuve en un concierto de jazz, era un grupo, digamos, de aficionados del Festival de Jazz de Ciudad Lineal, y de repente van a tocar un tema, dice, bueno, este es un tema de una película que no conoce nadie, se llama El cuchillo en el agua, ¿alguien la conoce? Tal. Yo levantando la mano no me hicieron ni caso. Digo, y claro, era precisamente pues del estilo de Krzysztof Komeda, digamos, que era un estilo dentro del jazz, ¿no? Y muy reconocido en Polonia.
Y aparte ya estaba muy bueno en esa época. Y Comeda, que por desgracia falleció muy joven en un accidente de coche muy extraño, además. Uh-huh. Se hablaba incluso de una maldición de la Semilla del Diablo.
Claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Fue
sí,
la
sí,
última que compuso. Pero para nada era, era una cosa así minoritaria, ¿no? Yo creo que tuvo mucho éxito. En Estados Unidos incluso le llamaban y, uh-huh. y dio conciertos por toda Europa. Era cuando la época, digamos, gloriosa del jazz, o sea, los 50, 60, era un músico importante, no era ningún desconocido.
Sí, 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 pues ya te digo, el otro día decían, no, esto es una película muy rara, que nos han propuesto que toquemos este tema, digo, por favor.
Es que no conoces en Radio Cine. Y... Es,
no, y esa peli, el cuchillo del agua, es que... estuvo Polanski sentado al lado de Fellini compitiendo por el Oscar a la mejor película extranjera.
Sí, o sea, por 8.5.
Claro, si la película polaca que no conoce nadie llega a los Oscars, es que no es tan desconocida, ¿no?
Sí.
Mucho mejor que 8.5, por cierto, para mi gusto.
Vale, para tu gusto. En cualquier caso, tenemos que en 1959 roda dos cortometrajes, La lámpara y Cuando los ángeles caen,
que es donde sale la mujer, la novia, bueno, entonces la novia de Barbara Blas.
Exacto, con la que además estuvieron viviendo, creo que cobijados, que por así decirlo, luego se fue a una habitación en casa de Andrei Bagda, ¿no? Creo que les
estuvo. Sí, lo estuvo allí y bueno, estuvo también que hizo, se la trajo a San Sebastián, el primer viaje que hizo a España para presentar el corto. Y luego se la llevó a Italia y allí ella le puso los cuernos y se lió con Gillo Pontecorvo, el famoso director de cine.
Anda.
Que es una cosa muy curiosa. Y la llevó a Cannes también. Y sí, estuvo con Andrei Bagda en Cannes y con otros directores, con Abel Gance también y algún otro.
Vamos, que le vino muy bien conocerle a ella. El caso es que antes de 1962 hacer El cuchillo en el agua, la que le hablaremos, hay un cortometraje que hace en Francia que se llama El gordo y el flaco. Yo no he visto por ahí y suena El gordo y el flaco, suena hoy en día un poco extraño, ¿no?
Sí, bueno, se puede ver en internet, creo que está en YouTube además. Es fácil de, es una comedia un poco absurda, es simpático, va sobre las relaciones de poder entre el opresor y el oprimido, ¿no? Y es una metáfora sobre el poder. De todas formas, de los cortos que tiene 7-8, yo recomiendo, el primero no lo ha visto nadie, que se llama La bicicleta, porque mandó las bobinas a Rusia y se perdieron, entonces está incompleto. Y el propio Polanski no lo ha vuelto a ver, solo según me había dicho, solo había visto la viola moviola en su día, en el año 55, o sea, fijaos, y no se sabe nada de las que están perdidas. Pero el mejor es este de Cuando los ángeles caen, que a mí me recuerda la estética Tiempo de amar, tiempo de morir, la película de Douglas Sirk. Y yo lo recomiendo porque realmente sorprende. Primero es en color y tiene un nivel de producción y de medios que cuando piensas que eso se ha hecho en una escuela de cine te quedas alucinado, porque parece, hay planos que parecen una película de Hollywood. Luego tiene una parte flashbacks en color, partes en blanco y negro, hay una anciana en unos baños. La película tiene unos flashbacks y cuenta en media hora una historia que se podría alargar a una película de dos horas de Hollywood desde ahora. Está muy muy bien, yo lo recomiendo a todo el mundo, se puede consultar en internet. O sea que de los 8 cortos, para mí es el mejor. Mejor incluso que el que citaba Alexis de
es el más conocido.
Que es el más conocido y quizás hasta la palabra mejor también es un poco difícil de tocar, pero quizás el más logrado desde el punto de vista narrativo y cinematográfico, pero este a mí me parece más, no sé, más diferente a lo que se hace, ¿no?
1962, bueno, no hemos mencionado antes que tú sí ibas comentando algunas de las tragedias, digamos, de los problemas de la vida de Polanski, porque en el 49 sufrió un intento de asesinato, en el 61 sufre un accidente de automóvil y se fractura la base del cráneo. Voy leyendo aquí la cronología que pones tú en el libro y todavía lo que queda, porque estamos solamente en el 62. Año 62, debuta con El cuchillo en el agua, que gana el premio Fipresti en la Mostra de Venecia. O sea, debuta con una película que aparece en la Mostra de Venecia. Y con una película, ¿qué podemos decir de ella, Alexis?
Pues yo creo que sigue esta estela que estamos diciendo de innovación y tal. Y, por cierto, Diego, ya que te tenemos aquí, quería comentarte. No sé si fue en esta época, yo leí que Polanski había... En la época de estudiante, creo recordar, o un poquito después, o sea, debe ser por esta fecha, se obsesionó con un libro que era sobre la percepción. No recuerdo cuál es el libro y tal, y como que él quería un poco aplicar esas teorías y lo que leyó en ese libro a su cine, sorprendiendo y haciendo imágenes contradictorias y surrealistas y tal, después de lo aprendido en ese libro. Y debió ser por estas fechas, ¿no? Más o menos, cuando sí, lo sí. leyó.
Y lo aplicó en La Semilla del Diablo. Estoy buscando aquí en el libro porque no recuerdo el nombre del autor, pero efectivamente era de un doctor americano. Ajá. Y pues ahora mismo no recuerdo el nombre.
Es que me sorprendió mucho porque, claro, piensas en un... Además, este yo creo que es el primer director del que hablamos que ha salido de una escuela de cine, si no recuerdo mal. Porque, ¿no? De todos los clásicos que hemos hablado, ninguno...
Kieslowski estuvo también,
¿no?
Perdón.
Sí, Kieslowski es posterior, ¿no? Sí, sí, sí. 10 años más tarde.
Bueno,
sí.
De los poquitos que sale de una escuela de cine. Y claro, en vez de centrarse en lo que le enseñaran en la escuela, se obsesionara con un libro que hablaba sobre la percepción, en concreto creo que era sobre la percepción visual, pues es bastante sorprendente.
Claro, hombre, quizá lo que hemos hablado algunas veces de las escuelas, se dice que no sirven para nada. Yo creo que eso es falso, que las escuelas lo que te sirven es para conocer precisamente gente que es apasionada del mundo del cine, tirar de ellos cuando tienes que hacer tus cosas, ¿no?
Y, claro, que te ayuden, ¿no?
Y eso, luego ya lo que son todo el tema de teorías y bueno, y tener a lo mejor pues los medios un poco a tu mano, mira, como era el caso de Polonia.
Yo creo que lo bueno de una escuela es que te toque un buen profesor, o sea...
Sí, pero como eso es tan complicado...
Que eso es muy complicado.
Porque fíjate el caso de Berlanga, por ejemplo, que podíamos pensar todos que es un... Bueno, Berlanga evidentemente como cineasta es uno de los grandes maestros de cine español, pero como profesor parece que lo único que les contaba a los alumnos pues eran las batallitas, que les llevo las fotos pícaras y las cosas de la lencería y sus obsesiones.
El otro día estuve en la presentación de los cuadernos inéditos de Berlanga, que recomiendo a todo el mundo porque viene manuscrito de su puño y letra los dibujos que hizo y sus propios poemas inéditos cuando tenía 15 años y estuvo exiliado en Rusia. Y creo que en Stalingrado, si no recuerdo. Ajá. Y es una cosa impresionante. Sí, o sea, que los que sean berlanguianos estaban hijos de Berlanga.
Cuando se sumó a la División Azul, ¿no?
Sí.
Tenemos el libro ya localizado.
Lo he localizado. El libro se llama Ojo y Cerebro, Psicología de la Visión, del profesor R.L. Gregory.
Que será imposible de encontrar, supongo.
No lo sé, yo me imagino, no sé si lo leyó en inglés o en francés, pero desde luego el libro es de...
Espérate,
es de,
vamos a ver.
El libro debe ser de los primeros 60, pero vamos, que desde luego yo en España no lo he encontrado ese libro. Le influyó mucho en las películas que hizo desde los primeros 60 hasta el 68 de la semana.
Vale, o sea que lo leyó un poquito después del debut, ¿no? Digamos.
Porque... No, es que no sé en qué fecha lo leyó, lo que sí sé que él lo cita, que le influyó mucho desde... el 61 que rueda en el verano del 61 el cuchillo en el agua hasta el 67-68 que es cuando hace La Semilla del Diablo y escribe el guión La Semilla del Diablo.
Sí, en los 60 digamos.
Sí,
en
ese periodo. Toda esa década gloriosa, ¿no? Que hace pues sí, las que vamos es que, a la repulsión.
Claro, es que ahora me sorprendió eso, que hablara de un libro en teoría médico, teórico, psicológico como fuente de inspiración. Me pareció sorprendente porque es eso, saliendo de una escuela de cine.
Hay sobre ello una web que es perceptionweb.com, o sea, perceptionweb.com, que diríamos en español, y ahí hay algún artículo sobre este libro, no exactamente el libro, pero y que son teorías sobre la percepción y demás. Lo único que, si me permitís decir, como además luego se nos hacen las 3 horas, el cuchillo en el agua.
Hablar mejor vosotros, porque yo la tengo un poco olvidada, la verdad. Recuerdo que me gustó, eso sí.
A ver, pues mira, yo recuerdo que se me hizo un tanto tediosa. Quizás es porque yo El cuchillo en el agua la vi después de la película que habíamos hablado de Nicole Kidman. Digamos, bueno, la película con Nicole Kidman esta que ahora me sale Caos Calmo y Caos Calmo...
Calma total.
Entonces, en cualquier caso, hombre, ahora que además he revisado con el... Pues teniendo tanto a mano el libro de Diego como el de Daniel Bird... hay cosas que me llaman la atención, como lo que pueda ser, digamos, la sutileza de él a la hora de tratar un poco las relaciones. Es quizás lo más complicado de ver en un principio, ¿no? Que no es que sea una película como... en la que la gestión que hace él del ritmo es para que realmente vayamos cogiendo a los personajes, me da la sensación en ese sentido. Y me pasabas tú
la nota al pie. Sí, vamos a hacer, aparte de cómo lo que estabas citando ahí, que exacto, la idea, sí, de dónde sale la idea de los tres personajes, ¿no? El triángulo amoroso en el barco,
sí,
yate en concreto.
Sí, pues sí, con que era Nicole Kidman, Sam Neill. Yo, para mí, más que el éxito, más que encontrar a Nicole Kidman, está Sam Neill, que se ha perdido un poco en el tiempo, pero que es un grandísimo actor. Y... Luego, digamos, teníamos Calma Total 1989, guión de Terry Hayes basado en la novela del escritor Charles Williams. Viudo, olvidado y arruinado, Williams se suicidó en trágicas circunstancias, según leo aquí en tu nota del libro. La novela Calma Total ya había intentado adaptar Orson Welles, no sabía yo.
Que es muy curioso, The Deep, se llama el... que hay partes rodadas además. Por eso te pasaba la nota, porque lo de Orson Welles, que era muy admirado y estudiado en la escuela de cine de Love.
Sí.
Pues siempre ha sido uno de los referentes.
Y que también empezó como actor, por cierto.
Sí.
Es curioso.
Sí, a mí le gusta mucho rodar en espacios con decorados con techo y en la cámara baja, ¿no? A la altura de metro, metro y medio y no planos generales. Uh-huh. Esto, a mí cuchillo en el agua y con 17 películas, vamos a ir más rápido porque si no nos vamos a adaptar. Pero básicamente lo que me gusta de Cuchillo en el agua es la estructura musical, que cómo la música y los planos se encajan con esa música de jazz y cómo entras en la psicología de los personajes sin abusar del diálogo, ¿no? Y haciendo un arco de medio siglo, del 61 al 2011, en esta película, lo cita en la entrevista que le hacen en dirigido el propio Polanski, dice que su última película tiene, la que le aclararemos, la de Un dios salvaje. Tiene en común con la primera que también es un espacio cerrado con muy pocos personajes, ¿no?
Bueno, pero sin embargo hablan que no pueden hablar más ya prácticamente. Muy bien, 1962, El cuchillo en el agua, se habla incluso de hacer un remake con Warren Beatty, nunca me sale Barton,
Richard Barton
y Elizabeth Taylor, pero no se hace. Llaman incluso al propio Polanski para ir a trabajar a Estados Unidos, pero finalmente pues él prefiere quedarse por Europa, sea, como se ha comentado, por cuestiones de idioma, sea porque por aquí estaba una actriz que yo no aguanto, porque me parece que además es que en sus papeles refleja lo que es ella en la realidad, que es Catherine Deneuve. Pues con Catherine Deneuve hace lo que yo hubiera hecho, una repulsión.
Bueno, y también se acuesta con ella, que es importante decirlo.
No le resulta tan repulsiva.
Y con la hermana, con François Orleacla.
No me digas con las dos.
Bueno, sí, malo, no, no, a la vez. No a la vez.
Ha sonado muy mal la pregunta, pero sí.
Catherine Deneuve, que habla muy bien de Polanski, que es muy amiga suya.
Ajá. Gana el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín. Y es una película quizás ya dentro del absoluto surrealismo. Recuerdo que en el libro de Bert decían que hay algunas personas que la han visto como psicosis dentro del protagonista, como si fuera la protagonista de Psicosis. Vamos, que es que ella está como una regadera y así está la película que vemos. Quizás este es un resumen un poco...
un poco rápido.
Un poco a tras mano, ¿no? Pero...
yo la recuerdo también vagamente, la verdad que las primeras las tengo un poco olvidadas, y esta recuerdo me aburrió un poco en su momento, o sea, no sé, no llega a entrar...
Creo que tiene imágenes inolvidables, o sea, las manos, digamos, saliendo de las paredes y demás, pero que, no sé, quizás se hace evidentemente agotadora, entiendo que también te intenta agotar por meterte en ese personaje tan extraño de la Deneuve, que al fin y al cabo también ha hecho cada personaje, que para qué, porque luego Buñuel la azotaba con el látigo, en fin.
Que por cierto, para mí es
que a Buñuel le encantaba Repulsión, perdón. A Buñuel le encantaba Repulsión. De hecho, Buñuel la contrató para... Esto me lo contó el hijo de Buñuel, Juan Luis Buñuel. Contrató a Catherine Deneuve para Belle de Jour.
Sí.
A raíz de haber visto en un cine de París Repulsión.
Curioso. Y para mí es... Vamos, de lo que he visto yo, el mejor papel de Catherine Deneuve es la de Belle de Jour.
Sí, sin duda, yo también estoy de acuerdo, es un peliculón.
Además que le va perfecto.
Sí, sí.
¿Y de Repulsión qué nos puedes decir así brevemente tú, Diego?
Hombre, la película contiene mucho en poco, ¿no? En poco tiempo, y era una productora de cine porno blando, que se quería reconvertir en películas de cine de terror, y contrataron a Polanski para esto.
Perdón, qué raro suena cine porno blando.
Sí, sí.
Porque blando y porno...
Y no porno, sí, bueno, estamos en los años 60, o sea, no estamos en la era de internet en la que el hardcore está al alcance de cualquiera, sino que, pues me imagino esos cines en Londres, ¿no? Y habría, me imagino, que cierta censura y bueno, en fin, que esta productora que estaba mal de dinero, pues intentó reconvertirse y Gerard Brass, el productor, perdón, el guionista amigo de Polanski, él presentaron esto y la rodaron, y realmente fue una excusa para poder hacer la siguiente, que es Cul-de-sac, porque Polanski de Repulsión, sí, curiosamente, que le dio mucha fama, uh-huh, no tiene buena impresión. Dice que está uh-huh mal rodada para los niveles de autoexigencia que él se marca uh-huh a la hora de hacer la planificación, el storyboard uh-huh de las películas, ¿no? Y a mí hay una secuencia que me recuerda mucho. Es cierto que la influencia de Hitchcock es total.
Sí.
De hecho, yo en mi primer libro de La Villa de Vértigo conectaba Repulsión uh-huh con Vértigo. Y sí, hay muchos planos de Catherine Deneuve que están sacados de planos de King Novak, de perfil, uh-huh, del pelo rubio, el moño, uh-huh, etcétera, y el objeto de deseo y demás, y hay un tema freudiano bastante claro. Pero hay una secuencia que me gusta recordar, que es que aparece muerta en la bañera. Uh-huh. Bueno, alguien aparece muerto en la bañera, no vamos a contar ahí la película,
sí,
pero la idea está sacada de una idea de una película de Hitchcock que recordaréis, que no llega a salir, pero tú sí te imaginas, que ese pero ¿quién mató a Harry? Esa comedia, ajá, extraña que hizo el Hitchcock en el 55, en donde Harry es asesinado en una bañera, en una habitación que nunca aparece en la película, ¿no?
Sí,
yo
sí,
creo
sí
que Polanski quiso hacer un guiño explícito y decir, pues aquí sí va a salir. Recogió ahí ese guante, digamos.
Año 1965, rueda. Año 1966, gana el Oso de Oro. Lo que decías tú, la película que él realmente quería hacer, Callejón sin salida. Yo está, la verdad que reconozco que ahí no la he visto, no tengo
pues
ni recuerdos.
Tampoco.
Pues entonces te toca a ti.
Ah, pues a mí es de mis pelis favoritas. Callejón sin salida,
pues ya nos vale. Sac, ahora mismo, sí.
Es un una película que hizo que en las críticas de la época, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, se le llamase el Harold Pinter polaco o el Samuel Beckett polaco, ¿no? A
sí.
Polanski. Uh-huh. Y está rodada en un castillo. Y sale que François Orleac, que falleció en el 67 en un accidente de coche en Niza, calcinada, uh-huh, y es la hermana de Catherine Deneuve, eran uh-huh íntimas, ¿no? Y también fue novia de Polanski. Las dos uh-huh también fueron novias de François Truffaut, curiosamente. Y en esa época.
Son como un libro abierto, por
sí
decir.
Bueno, os imagináis los felices en los 60, ¿no? Y la conexión Londres-París y,
sí, sí,
y el mundillo de este de la farándula, pues me imagino que debe ser apasionante esa época, ¿no? El swinging London, que decían.
Sí.
Y bueno, la película a mí me parece un peliculón porque. En serio, es una de las comedias más curiosas, con una música de comedia fantástica. Uh-huh. Para mí, la mejor banda sonora de comedia. Y tampoco voy a contar el argumento porque no viene al caso, pero también va sobre la crisis de pareja y también enlaza mucho con la obra de Yasmina Reza de cada toda uh-huh la Polanski al cine, de Un Dios Salvaje, en uh-huh el sentido de la crisis de pareja y los cuernos entre las parejas y la hipocresía de las sociedades, ¿no? Uh-huh. Y está muy bien la película y también enlaza con la que hablaréis ahora, que espero que de esta habléis más, que es la del baile de los vampiros, porque
hombre,
también transcurre en un castillo y se rodó poco después de esta, ¿no?
Uh-huh. Desde luego, ya estaban, digamos, aquí todos los temas de Polanski, en cierto sentido, ¿no? De la pareja, también un poco la visión, en cierto sentido, agria de la sociedad. Pero a mí me da la sensación de que los 60, sin haber visto un poco todas sus películas, es la década más personal de Polanski. Que quizás el paso más a otro cine, que luego él se mueve muy bien con grandes producciones. Te hablo, por ejemplo, de un Chinatown. Pero que es una época en la que, bueno, pues quizás se permite más experimentación que la, por volver otro salto de 50 años a la última, está muy bien realizada, pero una realización, digamos, como muy clásico. Y aquí hay como una cierta mayor libertad, como puede ser, por ejemplo, el baile de los vampiros, con ese humor que dices tú tan especial, diferente, con esa... Además, es que yo lo pensaba también, la forma de interpretar de él y demás aquí un poquito histriónica le viene muy bien al estilo de esta película. No sé qué opináis en cuanto por hablar así bote pronto de las películas de los 60, por así decir.
No, yo creo que lo que decimos sigue ese espíritu innovador, ¿no? Uh-huh. Del cine del este y tal, y luego, claro, pues con sus obsesiones personales, porque yo creo que ya Polanski desde el principio... Se nota que es un autor con su propia voz, digamos, y su propio lenguaje, por así decirlo. Quizá lo que dices tú, luego cuando se va a Hollywood, pues sí, se adapta más al sistema americano, que lo hace fantásticamente bien, pero yo creo que Polanski, pues eso, es un autor, o sea, siempre tiene su sello.
Sí.
No, como todos los grandes autores. O sea, otra cosa es que se puede adaptar mejor o peor a distintas producciones, pero yo creo que siempre conserva su sello. Y efectivamente en los 60 pues está quizá más ese espíritu innovador ese espíritu eso de donde ha crecido él, del cine del este y tal, y esto que hablamos también del de la obsesión por las imágenes, ¿no? Y por la percepción.
Tú, Alexis, ¿no crees que antes citabas 8.5, ¿no? Hablábamos, en general casi todos los autores en esa época experimentaron más y hacían cine menos clasicista en el sentido de la composición del plano, y, sí, o menos convencional, y se buscaba precisamente esa innovación como una respuesta al cine americano, ¿no? Al cine de gran formato, a películas tipo Ben Hur, Espartaco, sí, sí, y demás, ese tipo de cine, el peplum, este tipo de géneros, digamos, masivos, y cuando tenías poco dinero, lo que te quedaba era experimentar, ¿no? Y eso lo vemos en Kubrick y lo vemos en muchísimos directores.
El innombrable.
Sí, innombrable. Pues bueno, podemos citar a muchos cineastas.
Se ha movido la mesa, se ha movido la mesa.
Antonioni, no sé, podemos citar 100.000, pero quiero decir que no es o Tarkovsky, ¿no? Que estaba yo leyendo ahora aquí. Pero en esa época, en los años 60, es que hay un mare magnum de cosas.
Y aparte tiene su lógica, claro. Si tú no puedes competir en producción, o sea, hablando claro, en pasta, pues compites en, digamos, personalidad. Claro. Entonces, claro, pues los autores...
Claro, pero quizás eso se ha ido desplazando un poco más hacia otras nacionalidades, digamos. La mayor voluntad formal se ha ido más hacia un oriente o, no sé, luego según las modas que han ido dando los festivales, que a lo que se haya podido quedar por aquí.
Sí, pero bueno, lo que él dice, en los 60 en Europa yo creo que estaba esa competición.
Claro.
O sea, también está el free cinema inglés. O
y en
sea,
Estados Unidos también, casi.
En Estados Unidos también, sí, sí. Sí, porque eso vuelve, sí, es como una ida y vuelta.
Claro.
Y sobre todo en el cine de Nueva York, que era donde no tenían tanta producción, pues se fijan en Europa y dicen, bueno, vamos a ir por ese camino.
Ya.
Y Polanski pues está inmerso en todo eso, por supuesto.
Yo le llamo lo que decías, ese trasvase, ¿no? Del Atlántico, le llamo, haciendo honor a la peli de Monte Hellman, carretera asfaltada en dos direcciones, ¿no? No me gusta hablar de cines nacionales, es un término que no comparto, y incluso en el cine español, que había citado Berlanga, ¿no? A mí esto de Buñuel, que el cine español, mexicano, francés, americano, no me gusta hablar de...
Es que además lo grande del cine, sí, precisamente es que es uno de los, ahora que estamos con internet, sí, y el Twitter y Facebook y tal, pues el cine es uno de los primeros medios de comunicación mundial.
Claro,
porque
claro,
una peli que se hacía en Estados Unidos se veía en todo el mundo, una peli que se hacía en Francia se veía en todo el mundo, o en Inglaterra, etcétera. O sea, había un trasvase constante.
Hombre, y ni siquiera Polanski es identificable con una nacionalidad. Empezando porque nace en París, luego gran parte de su cine lo hace en Francia, pero incluso cuando rueda en Francia, ubica en otro lado. Esta última película está hecha en Francia.
Y de hecho, la obra de teatro, obra de teatro está ambientada en París, y sin embargo, él traslada la acción a Brooklyn.
A Brooklyn, sí, sí, sí. Y por ejemplo, en 1967, por ir avanzando, rueda El baile de los vampiros, que también se llamaba, perdone, pero sus dientes están en mi cuello.
Sí, ese era su título en inglés, efectivamente.
No sabía.
Pardon, but your teeth are in my neck.
Exacto, sí, 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 sí. Digamos, 1967, producción de Reino Unido, con el doctor Abronsius y su ayudante Alfred.
El doctor Abronsius, que se parece al de Einstein, ¿no? El,
sí.
Un trasunto de...
Sí, 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 sí.
De científico,
sí, sí,
loco,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Vendría a ser por ahí. Polanski, la verdad que yo creo que el terreno de la comedia se le da bien, pero parece que casi lo ha abandonado, ¿no?
En los últimos años, te refieres.
Sí, 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 sí. Porque yo pensaba, digo, por ejemplo, volvemos haciendo el flashback a Un dios salvaje. Me parece que es como, cambiando el término, las screwball comedies, que hablaban mucho, esta es una screwball tragedy, digamos.
Tragicómica, digamos.
Es que esa es la palabra, creo. Porque, son tragicomedias, ¿no?
Porque tiene puntos muy buenos, o sea, vale que viene de la obra de teatro, pero no se puede decir que es una tragedia, porque tiene puntos... O sea, es tragicomedia por eso, porque te estás riendo de cosas trágicas, pero te estás riendo, o sea...
Ayer por la noche estaba viendo Inside Job, el documental este sobre los de las finanzas de Wall Street, y me estaba imaginando el personaje de Christopher Waltz con el móvil luchando con la industria farmacéutica,
sí,
y, tal,
sí, sí, sí,
y digo yo realmente que personajes como este representan, es decir, lo que ha creado son cuatro arquetipos, ¿no?
Sí, totalmente.
Que están muy definidos, la pijo progre, que llamo yo, que está más preocupada de los negritos de África que del negrito que está debajo de su casa pidiendo en la esquina, ¿no? que es una pose que queda muy muy bien, y luego los pijos de verdad, o sea, los el matrimonio de ahora que damos un salto, ¿no?
Sí.
Los que están forrados y van por ahí sacando pecho y dando lecciones de moralidad a los demás, y pero tú de qué coño vas, con perdón de la expresión, ¿no? Es decir, ¿qué me vienes a contar tú si no sabes educar a tu hijo? Me vienes a explicar cómo tengo que educar yo al mío, ¿no? A mí yo creo que ese juego de identidades y de máscaras, uh-huh, que están en el origen del teatro griego, yo creo que están en las comedias de Polanski, y que solo ciertas personas que tienen una, digamos, capacidad de reírse de sí mismos y de capacidad de asumir sus propios errores sin necesidad de ocultarlos y reírse de uno mismo, es lo que esa gente es la que realmente entra en esas películas como El baile de los vampiros, uh-huh, que obviamente es una, toda la película es una metáfora, ¿no? Utiliza en este caso el género vampírico,
sí,
y utiliza unos códigos de la época de los Hammer Films, ¿no? De la, uh-huh, productora, uh-huh, y es muy obvio, pero no es una película de vampiros, aunque salga vampiros, ¿no? Es decir, hay que ir más allá de... Y a mí me parece una comedia fantástica. La he visto, sí, muchas veces, y la veo con mi hermano cuando pueda, más, que también es un fanático de esta película, y nos reímos como, no sé, como si fuese la vida de Brian, casi.
Pero quizá, digamos, esa línea no ha avanzado en ella, ¿no? O sea, de hecho, a mí me da la sensación de que la línea de las películas abiertas, la línea de las películas de los años 60, incluyendo... por seguir también, El bebé de Rosemary, como se tradujo en Hispanoamérica más correctamente,
más fiel al, sí, título original,
que como aquí La semilla del diablo, que es un título como muy sugerente, la, sí, verdad,
vamos, que te cuenta el minuto final el título, ¿no?
Pero que bueno, que son quizás vías que luego no siguió en su filmografía, que me da la sensación de que aunque están apuntados algunos de los temas y demás, pero que en los 60 hace como otros tipos de cine, que luego ya en a partir del 70 está como más encarrilado. No sé si estáis ahí de acuerdo conmigo o estáis...
Sí, lo que pasa es que a lo mejor...
Podéis estar de contra, ¿eh?
No, pero a lo mejor tiene que ver más bien con que él empezara ya las producciones americanas, y lo que más éxito, uh-huh, tiene, que es pues, los thrillers, la peli de terror, o sea, uh-huh, quizá la comedia no se le dio tan bien a nivel comercial.
Y el problema que tuvo es que esa película, el baile de los vampiros, le pasó un poco lo que le pasó a Peckinpah con Major Dandy, que, uh-huh, se la mutilaron, le quitaron 30, 40 minutos, y la versión que nosotros conocemos de la versión, sí, en televisión o, uh-huh, o en DVD o en alguna filmoteca no es, uh-huh, la que se estrenó en su día en Londres o en Estados, uh-huh, Unidos. Y esa versión le faltaba, digamos, cortándole sí, las partes cómicas, uh-huh, es una secuencia que persigue un vampiro homosexual, persigue al personaje de Polanski, que va corriendo para evitar que sea vampirizado / sí, sodomizado, ¿no? Y entonces, claro, eso fue cortado. Ese tipo de hay otra secuencia que está inspirada, uh-huh, en Marsagal, el pintor, uh-huh, que es el posadero, un posadero judío, sí, una típica posada de estas que habían en las estepas de Bielorrusia, por ahí, ¿no? Uh-huh. Que de hecho se llama Sagal, igual que, uh-huh, el nombre original de Marsagal,
sí,
y entonces el posadero es vampirizado, uh-huh, y cuando se convierte en un vampiro, ataca a la doncella de la que realmente se ventilaba este posadero, lo que la tenía, uh-huh, allí en la posada para eso, ¿no? Uh-huh. Una muy voluptuosa, con grandes pechos y tal. Entonces se la acerca y la va a morder en el cuello, y ella le saca una cruz,
sí,
y el posadero vampiro, uh-huh, judío, le hace así, se ríe y hace y le con la mano le hace un gesto como diciendo: quita eso de ahí, que a mí la cruz no me hace nada, porque yo no soy.
Claro.
Ese es un chiste judío muy, sí, sí, muy, muy bueno, que la gente no aceptó, ¿no? Y el productor lo quitó. Y hay una serie de cosas que si le quitas la comedia.
Martin Ranzohoff se llama, sí, el productor, que además es un apellido como un poco judío, ¿no?
No lo sé, pero sé que Polanski odia a ese hombre, nunca lo ha vuelto a mencionar. Y porque, claro, porque dice que transformó una comedia, uh-huh, en una película de vampiros, que sin la parte de comedia sí que tiene partes un poco más, digamos, de,
sí,
niños haciendo de terror, pero que se pierde la esencia de lo que era,
claro,
la película.
Claro, total, claro, total. Sí, sí. Y yo creo que por eso dejó un poco ese terreno, ¿no? El de la comedia, porque vio que le producían más, pues eso, thrillers, uh-huh, o pelis de terror y tal, y dijo, pues mira,
claro,
de momento lo dejamos.
Uh-huh.
Sí. Creo que tiene más que ver con eso.
La semilla del, sí, diablo. Año 1968. Nos acercamos hacia el final de la década de los 70, que será el año 69. Y que en el caso de Polanski no tiene otras connotaciones.
Pues yo diré, para mí es un peliculón, y a mí me impactó de tal manera esa película que todavía hoy me sigue sobrecogiendo, y por una cuestión muy sencilla. Y bueno, bueno, sencilla, nada sencilla, pero quiero decir, estamos acostumbrados en el cine de terror. El cine de terror tiene como dos grandes vertientes, digamos.
Sí.
La casquería, exacto, o sea, la sangre, sí, la, las tripas y tal.
Uh-huh. Sí, sí, la sesión de medianoche de Sitges.
O el cine, digamos, más psicológico, introspectivo, tal, ¿no? Y para mí esta película es de las primeras que habla del diablo, bueno, de las primeras que yo vi, que habla del diablo de una forma casi convencional.
Sí.
Porque están hablando de gente en Nueva York, creo que transcurre, sí, sí, si no recuerdo mal.
Sí, sí, fantasía.
De burgueses de Nueva York y tal, un matrimonio, no sé qué, y dices, bueno... O sea, realmente están hablando del mal de una forma muy sutil, muy cotidiana, y que te estremece más que eso, que la casquería y la sangre y tal. Y ver cómo esta mujer se va entrando en esa paranoia, ¿no? De que va realmente va a dar a luz al diablo, y lo siento si destripo la peli, pero hay que ver...
Esto no, es el de Guace. Sí, esto es el de Guace, la peli.
Y es así. Y a mí,
o sea, además lo que dice Diego, si es que ya te lo han contado el título, por Dios.
No, pero a mí me sobrecogió por eso, porque me pareció súper inteligente cómo llevaba el terror psicológico, y te impacta, me impactó mucho más. Yo la debí ver con 13 o 14 años, muchísimo más que las películas tipo, pues yo que sé, La Matanza de Texas, por ejemplo. Pues para mí es infinitamente superior un cine tipo... un cine de terror tipo La Semilla del Diablo, que te, no sé, es como que te cala más, ¿no? Ese terror.
Claro, es que además yo creo que es lo que comentaba Diego, que aunque Polanski pueda parecer un director, porque si te fijas prácticamente es director de cine de género, digamos, ¿no? Ha hecho muchas de terror, ha hecho El Escritor, podrías decir que es una película policíaca. Tess, que es una película histórica. Chinatown, una película de cine negro. O sea, parece, pero realmente luego debajo está toda una línea de pensamiento que, bueno, yo creo que ahí se empieza a mostrar que el mal está en cualquier sitio, digamos, el mal es cotidiano, o sea, que el mal no es un bicho rojo con una cola muy larga y que te va a asustar mucho, sino que está en todos lados, que, pues bueno, que incluso el título de la película en español quizás nos muestra un poco, yo estoy otra vez volviendo a Un Dios Salvaje, que hay como, no está referido únicamente los buenos y los malos, que vendrían un poco las películas de terror de estas de el bien es pues la luz y el mal es la oscuridad y lo negro y demás, sino que todo está mucho más cercano y mucho más cotidiano. Él, de hecho, para él, la cercanía del mal es que se lo ha encontrado desde que nació. O sea, además, ya con...
Es más perverso, porque claro, tú ves una historia tradicional, eso que dices tú, buenos y malos, yo qué sé, luchando, el héroe luchando contra el mal y tal, pero claro, es que aquí los malos es mucho más perverso porque son gente cercana, gente amable.
Es mucho más inquietante.
Sí, te quiero decir que vistos como personajes son hasta amables, simpáticos, no sé, y dices, claro, ¿cómo te enfrentas a eso? Si te están tomando a ti por loco, tú crees que ellos son malos, pero dices, pero te hacen dudar. Y, sí, o sea, para mí esa es la grandeza de esa película y la sutileza con la que te va metiendo el miedo en el cuerpo realmente.
Y eso es increíble. Sí, es increíble. De hecho, estaba nominada, creo que ganó el Oscar a Mejor Guión, si no recuerdo mal.
Estaba nominada. Ganó Mejor Actriz Secundaria.
Sí, efectivamente. La viejecita esta Ruth Gordon, ¿no? Pero
exacto.
Yo doy datos muy, muy breves para que el oyente se haga una idea muy rápida de lo que estáis diciendo, además. Estuve este año en Nueva York, fuimos por Central Park a llegar a la casa donde se rodó los exteriores de La Semilla del Diablo.
Ah, sí.
El edificio Dakota, sí que en la película se llama Branford, ¿no? Y en la puerta asesinaron a John Lennon, como sabéis. Y era un edificio donde en ese solar, en el siglo XVII, se hacían aquelarres de brujas, es decir, que fue elegido a propósito. Sigue habiendo turistas que vamos allí y pasamos de largo, y otros que incluso, molestando incluso a los vecinos que viven allí tranquilamente, y al portero, se siguen sacando fotos delante de la casa, asumiendo las poses de La Semilla del Diablo. O sea, ese es un dato. Otro dato, se pasó la película La Semilla del Diablo en la Filmoteca española, en el Cine Doré, y cosa que no ocurre con mucha frecuencia, se volvieron a agotar las entradas y había unas colas como si fuese el estreno de una gran superproducción tipo Avatar, ¿no? Una película que tiene, pues no sé, 40 y pico años.
Sí.
Eso sorprende. Ayer mismo, ayer estamos hablando un domingo, el sábado por la noche se emitió un programa doble en la Sexta 3 de La Semilla del Diablo de Chinatown. Justo llego a casa y me encuentro La Semilla del Diablo.
El programa, ¿eh?
Sí, sí, vuelve a enganchar, ya lo han pasado más veces y sigue teniendo audiencias, ¿no? Yo lo he hablado con la gente de La Sexta, sigue teniendo audiencias, lo cual es significativo de que engancha a generaciones más jóvenes, ¿eh? Chavales de 15 años que, como le pasó a Alexis cuando la vio en su día, pues se siguen enganchando a una película que no pasa de moda. Y el último dato que doy, que os va a encantar, en la entrevista que le hacen Gabriel Lerman a Polanski, que está publicada este mes, dice: la última pregunta de la entrevista no tiene nada que ver con la película de Un Dios Salvaje, pero el entrevistador, un poco, yo me imagino que ha aducido como nosotros tres, con esta película, si me diera cuento, le dice, aparte así a bocajarro, imagino que ya habrán editado y habrán cortado, pero dice: en La Semilla del Diablo quiso hacer una película fantástica o estaba hablando de la culpa de la muchacha católica. Y antes de leer la respuesta de Polanski, os recuerdo una cosa importante, que es que, a diferencia de Hitchcock, Polanski era ateo. Si tú no crees en Dios, no puedes creer en el demonio, ¿no?
Lógica.
Claro, por lógica. Jax Turner, por ejemplo, que es quizá el director que más ha influido en este tipo de cine de Polanski, que
decías
tú. Claro, en el sentido de esa misma línea que hereda Polanski, que le encanta a Turner, de nada de gore, nada de vísceras, sino todo muy sutil, todo muy sugerido, la sombra, lo que tú te imaginas, lo que está fuera de campo, lo que no aparece en el plano. Pues sí creía en el demonio y en el más allá, ¿no? Y Turner era una. A través de La Noche del Demonio, por ejemplo, que se queda más representativa.
Yo anduve con un zombie y todas
las cosas. Claro, pues ahí se ve. Y él realmente creía en eso. O sea,
sí, él era un flipado de la.
Claro, y iba a estas reuniones donde se hacía lo de la Ouija y todo esto. Y Turner sí creía. Polanski no creía, y desde niño él siempre dice que él, como ateo, dice: cree que el mal, igual que el bien, parte, va y viene dentro, está dentro del ser humano. Nace y parte del ser humano. Entonces dice, fijaos esta frase que a mí me parece muy clarificadora de La Semilla del Diablo. Claro que hablaba de la culpa, dice Polanski. Nunca me sentí muy atraído por todas estas cuestiones sobrenaturales que me resultan muy lejanas. Y cuando leí el libro de La Semilla del Diablo, o sea, Rosemary's Baby, mejor dicho, me resultó muy atrayente para convertirlo en película, pero me molestaba mucho el tema de si se trataba el diablo real o no. Por eso hice la película, para que todo lo que ocurre pudiera pasar de verdad. Que es lo que te desconcierta, ¿no? Y dices tú, joder, es que esto puede ocurrir de verdad. Y dice: el sueño en la que ella queda embarazada puede haber sido organizada por esas brujas locas que viven en el mismo piso. Esa es la razón por la que nunca ves nada sobrenatural en el film. Al final se ven tres fotogramas de los ojos rojos que ella vio en su sueño. Tremendo, pero nunca llega a saber el bebé. El final es deliberadamente ambiguo. Subrayo la palabra deliberadamente. Y puedes interpretar la película de una forma o de otra.
Esa es la
grandeza de esta película y de este tipo de cine que estabais diciendo, que permite que cualquier persona de cualquier cultura, que es lo que tiene el cine, que no tiene otras artes, pueda interpretar la película de un modo o de otro. Da igual que seas tailandés, birmano o de Senegal. Esta película sí te va a llegar. Primero, todos somos hijos, todos hemos nacido de mujer, y todas las mujeres o han sido madres o pretenden serlo o han querido tener la oportunidad de ser madres, ¿no? Entonces, esta película yo creo que toca fibras, digamos, de los arquetipos jungianos, ¿no? De temas que...
El hijo...
No. Claro, no te pueden no llegar, ¿no? Porque te metes en... como digo, siempre me gusta que el cine es empático, ¿no? Y si consigues la empatía y meterte en la piel del personaje... has dado el clavo.
Que te crees esa inquietud. Yo creo que además eso que mostrabas, que hablas tú de esa sesión de Chinatown y La Semilla del Diablo, son precisamente dos películas que te dejan con una inquietud, el estómago, digamos, un revuelto al final, de decir, bueno, que te sientes desde luego realmente identificado. ¿Cómo vosotros os podéis sentir identificados con este momento que vamos a tener de una pequeña pausa antes de llegar al año 69 y descubrir qué es lo que le pasó entonces en la vida real a Polanski? Ahora es el momento de identificarse, sí, pues con los anuncios que tenemos.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
¡Ay, papachi! ¡No está frío nada nuestro caserío! ¡Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri!
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Aizkolari Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca Aizkolari, con K y con Z, en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
Aizkolari Training. Conviértete en un experto Aizkolari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
Año 1969. Digamos que Roman Polanski se había casado con Sharon Tate. Él se tenía una casa en Hollywood, ¿no? En Palo Alto, creo que recordar que era la dirección.
Ocean Drive.
Y se había ido a rodar a Europa. Y resulta que por ahí pasa un tío que a mí ahora me sale Marilyn Manson, pero que entonces era Charles Manson, ¿no?
Amigo de Jodorowsky, que hablamos la última vez de él, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí. No Charles Manson.
No Charles, sino Marilyn.
Marilyn Monroe y Charles Manson.
Sí, 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 sí. Esto es, así nos sirve de hacer un flashback. Y Sharon Tate es asesinada. Otro de los puntos, digamos, que marca la huida de la vida de Polanski, ¿no? Digamos,
trágica vida de Polanski, por cierto, porque menuda vida.
¿Hasta qué punto esto marca el cambio de década para luego hacer en los 70? ¿Le influye a él tanto como persona? ¿Le hunde más en la visión esa pesimista, digamos, del mundo?
Si recordáis Macbeth y Chinatown, que son las siguientes que hace, pues...
Pero aún así, yo, aun a riesgo de hacer de psicoanalista barato en la distancia... Yo creo que aún así, por supuesto, le tiene que influir, porque un hecho así es que es algo tan tremendo que tiene que influir. Pero yo me da la sensación de que se lo guardó bastante. No sé qué opináis, pero yo creo que es algo...
Hombre, ahora no...
Nunca he hablado de él, ¿no? De ello, ¿no? O casi nunca. Y no sé, yo creo que lo tiene ahí...
Ahora no lo tenemos igual, y aparte, imagino que sería lo mismo pues que apareciera en Telecinco y le entrevistara a Mariñas.
Charles Manson sigue vivo a todo esto, sí, ¿no? Sigue en la cárcel.
Y igual de loco, por cierto. Sí,
no. Madre Dios. Pero el caso es que, tengo yo aquí en tu libro que para huir de los paparazzi, que pasa el invierno en la estación de Gstaad, vamos, de Gstaad, en Suiza, que y en la época, desde luego, fue uno de los casos más sonados. Y siempre que se habla de Polanski, bueno, se habla, aparte de lo de 1977, que ya diremos, del asesinato de su mujer. Entonces, digamos, también como director entiendo que como persona y como todo, es algo que te cambia completamente la vida, que tampoco quieres darle más, porque es que te conviertes en protagonista y revivir un hecho que no es, desde luego, para revivirlo para nada, y estar presente en la prensa solamente por eso y no por lo que es realmente tu trabajo, ¿no? No
sé. Hombre, yo sobre esta secta de Manson, esta secta satánica que adoraban al diablo y a Zolabey, pues ironías de la vida y el destino, el hecho de que hubiesen esta película y el hecho de que Polanski declarase que no creían en Satán ni nada de esto, pues es trágico, ¿no? Porque la película, pues estamos hablando de una mujer embarazada y cuando él se va a Europa a preparar, creo que como Rembite, Papillon, pues claro, este hombre le llaman y le dicen que su mujer, con tres personas más, dos de ellos amigos suyos polacos, además, que él mismo les mantenía allí en Los Ángeles, ha sido descuartizada, colgada de una viga, abierta en canal, desde la garganta hasta abajo, embarazada 8 meses y medio, con un niño que estaba 2 semanas o 3 de nacer, ¿no?
Exacto.
Y claro, el entrar allí, hay fotografías en internet de él sentado en la puerta de la casa con la policía, totalmente ido, y tardó un año en recuperarse, ¿no? Y claro, es que imaginaos la situación de ver eso en tu casa, ¿no? Y ver los cuerpos ahí descuartizados, sangrando, el feto por ahí por el suelo, es que no me lo quiero ni imaginar.
Es como, o sea, para no recuperarse.
Es de esas partes, digamos, en las películas de Polanski, si eso fuese una película, quedarían fuera de campo, ¿no? No las mostraría.
Totalmente.
Digamos,
sí,
para entenderlo.
No, y es verdad que eso a alguien le puede arruinar la vida, pero totalmente. O sea, eso es para acabar en un psiquiátrico.
Por eso, no. De hecho, si se ha sobrevivido al holocausto nazi y a esto, pues yo creo que ya poco le queda.
Claro,
cuando lo meten en la cárcel en Suiza el año pasado, pues sí, yo creo que él...
Se reiría, ¿no?
Creo que iba el policía, aparte, el inspector que iba allí a jugar con el ajedrez o no sé qué. Yo creo que, pues le daba la risa. De hecho, entre medias se hizo el escritor y escribió el guión de la película Estando Salvaje.
Sí, fíjate.
Lo que le preocupó, es decir, que yo creo que este hombre, que lo metan en una prisión en el aeropuerto de Zúrich, no creo que le afecte mucho, porque yo creo que está curtido en mil batallas, es un superviviente total.
Década de los 70, por ir un poco ya, como decíamos, por décadas. Macbeth, que Chinatown, estoy intentando seguir un poco aquí tu libro, Piratas.
No, El Quimérico Inquilino.
El Quimérico Inquilino. Sí. Ah, quita, escribe la primera versión de Guión de Piratas. El Quimérico Inquilino. Sí, porque Piratas luego hablaría en los 80.
Sí, sí, tardó 6 años en montarla. Sí.
Y termina con Tess.
Sí.
Vamos a ir más o menos rápidamente.
Venga, rápidamente. Habías empezado Macbeth. La recuerdo vagamente. Bueno, no me sedujo mucho. Chinatown, obra maestra. O sea, obra maestra absoluta. ¿Cuál habías dicho después?
¿Qué? ¿Antes de Chinatown qué?
La comedia.
No la he visto,
Pues la recomiendo, ¿eh? Porque es una comedia muy cachonda.
Precisamente que hablábamos del tema de comedias y que no. Y en el 72 hacería una comedia.
Pero de destape, pero no al estilo español, sino al estilo no se sabe qué. Es una comedia que rodó en casa de Carlo Ponti, que el marido de Sofía Loren, el productor, y en serio, en Amalfi, creo. Y os recomiendo porque Marcello Mastroianni hace un papel de sadomaso, sale gente desnuda por la calle, por la piscina. Bueno, es una cosa que es tan absurdo y tan surrealista que literalmente te partes el culo viendo la película. Yo lo recomiendo, es una película desconocida, también fue mutilada por la censura, obviamente, en los países anglosajones, que eran más recatados, y esto que saliesen mujeres con los pechos al aire, pues no les
llama
¿qué? ¿Qué? Sí, vale. What, en inglés se llamó, y el correspondiente en francés y en italiano, porque se dobló en 3 idiomas, y es una película curiosa. Y luego de lo que dices tú, Chinatown, todos los críticos coinciden que si no hubiese ocurrido el incidente que supongo que Antonio dirá ahora, de lo de acostarse con esta menor de edad, hubiese hecho la carrera en Hollywood apasionante. Porque Chinatown era el inicio, y de hecho solo ha hecho 2 películas en Hollywood, que son, y las 2 para la Paramount, Chinatown, La Semilla del Diablo, y sigue siendo las 2 mejores películas de Polanski en 50 años. O sea que yo me imagino que con los medios que tuvo, por ejemplo, Coppola o Scorsese, por citar a 2 grandes, ¿no?
Sí.
Lo que podía haber hecho Polanski en esas mismas condiciones, o incluso Spielberg o algún otro, lo que hubiese hecho incrustado en ese cine, pero sin dejar de ser proyectos que parten de él.
Tenía un carrerón ahí.
Claro,
tenía un carrerón
de impresionante. Pero,
hablamos, bueno, si queréis, de Miento 77. Resulta que en casa de Jack Nicholson, precisamente, parece que es donde
tiene, pero que era propiedad de Angelica Houston, que vivía Jack Nicholson,
no me digas.
Que eran novios de aquellas.
Dicen que Angelica Houston, que dentro de poco iba a sacar su memoria, así que iba a destrozar a Jack Nicholson. Yo creo que toma Jack Nicholson más de lo que nos puede decir su cara, que lo que haya hecho en su vida, pues es que no creo que lo vaya a decir mucho. En cualquier caso, parece que quería sacarle unas fotos para Vogue a esta chica, se llama Samantha Gamer, que tenía entonces 13 años. Aparte de sacarle fotos, empieza a sacar fotos de los pechos, según dijo ella. Ella dice que le dio a beber champán y no sé qué otra cosa. Y bueno, pues que tuvieron relaciones sexuales, eso parece que está tal cual. Y yo creo que ya con el tiempo lo que ha dicho es que fueron consentidas. Pero claro, con 13 años Pues la cosa derivó en que le detuvieron y que durante una, digamos, un permiso, por Dios, me sale la libertad condicional, pues él aprovechó y se fue a París, donde no hay un convenio de extradición, y si no quieren mandar a uno de sus ciudadanos y en Francia aprecian el arte, pues no lo mandan.
Y aún hoy es prófugo de la justicia americana, como se vio cuando lo detuvieron en Zurich, ¿no? ¿Era?
Sí.
Y bueno, pues un otra situación lamentable en su vida.
Kafkiana.
Sí, yo no voy a entrar a valorar ni mucho menos lo que pasó ahí, ni me corresponde ni... Pero solo diré que esta chica ya le ha perdonado públicamente.
De hecho, si veis el documental, este Wanted and Desire, el documental que sobre Polanski, que se pasó en Canal Plus hace poco.
No, habéis oído hablar de él, pero...
Pues la mujer, que está casada y creo que vive en Hawái, es profesora, tiene hijos y tal, sale en el documental defendiéndolo a él, lo cual es un poco extraño, porque la supuesta víctima defiende a supuesto culpable. Yo tampoco voy a entrar a valorar sobre las relaciones sexuales. En España no es delito, por cierto, en Estados Unidos sí. El acostarse con... Si la relación sexual es consentida con mujeres o hombres de más de 13 años. Y
pero
no según nuestro código penal, digo, no hablo de moralidad, que no voy a entrar en esos temas.
Claro, yo es que creía que hicieron una modificación que tenía que darte una autorización por escrito. ¿No?
y sellada, compulsada.
Bueno, en este caso la autorización creo que lo dio la madre de ella, porque la mujer está aquí, pone a parir, es a su madre, ¿no? Que porque la metía en esos líos. Al parecer, incluso se había acostado con más gente esa misma semana, la chavala. O sea que, bueno, no voy a entrar a valorar el tema, pero el caso es que efectivamente, y me gusta que hayas precisado eso, porque otro día me entrevistaron en la Radio Valenciana y hacía hincapié en que él estaba siendo buscado por violador. Y entonces, claro, yo creo que primero, todo el mundo es inocente, hasta Strauss-Kahn, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Porque si no hay presunción de inocencia, estaríamos todos en la cárcel, ¿no? Acusándonos unos a otros. Lo único que hay que decir es que es un prófugo, es decir, que él tiene un juicio pendiente con la justicia californiana, ahí el fiscal ha emitido en Interpol una orden de búsqueda y captura. Y lleva esta orden 35 años. Es lo que sabemos. Es decir, pero no hay ninguna condena porque no ha habido juicio. Estuvo una prisión preventiva en observación psiquiátrica en la cárcel del Chino. Tenía que estar 90 días, salió a los 47. Le dejaron libre y antes de que hubiese juicio, el tío cogió un avión y se fue. O sea, porque no se olía que la cosa no iba nada bien.
No,
o sea,
porque sabía que eso iba a acabar mal para él. Y evidentemente, pues tomó esa decisión. Pero vamos.
La vida de Polanski, además, es como para hacer prácticamente una película desde luego sobre él, que además puedes enlazar luego con películas suyas, incluso
seguro,
porque a mí esto del avión y demás me recuerda un poco en cierto sentido también a Frenético y demás, ¿no? Le veo ahí como
bueno,
tipo...
Él al final a través de los abogados le pagó $1,000,000 a la familia de ella, a Samantha Gamer. O sea que
sí, que esto
se ha retirado la denuncia y ha recibido una compensación.
Lo raro es que no haya prescrito, digamos, porque además en Estados Unidos son muy comunes los acuerdos extrajudiciales.
Sí, pero yo creo que tampoco mejor hablemos de cine, pero vamos, que básicamente los delitos sexuales en California, en ese estado, no prescriben.
Qué cosas, con precisamente delitos que se tienen sexuales que tienen que ocurrir por ahí. previamente no habíamos hablado de una película que nos has enseñado tú antes en DVD, Diego, que es El quimérico inquilino. Que
eso lo has visto tú de
que, exacto, sí, un thriller de suspense psicológico de Roman Polanski, veo en la portada.
Sí.
Que además contiene un DVD, un libro de 40 páginas que, si no me equivoco, es también es parte del libro tuyo, digamos.
Sí, es un refrito de un capítulo del libro. Lo curioso de lo que decía, que los de Paramount no sabían que tenían los derechos de esta película aquí en España. Pero bueno, al final lo sacaron, le mandamos el DVD con el libreto a Polanski a París, que le encantó además. Que el hecho que viniese el libreto con fotos que él mismo no tenía, no recordaba, y viene en el libreto de un coleccionista que hay aquí en Madrid que se llama Enrique Alegrete, que tiene, no sé, de fácil 10.000, 20.000 fotogramas, lobby cars, posters y tal. Lleva coleccionando 40 años y es el mayor coleccionista que hay en España, ¿no? Y hay fotos ahí del propio Polanski en el rodaje y demás que él mismo ni conocía ni tenía.
Veo que de nuevo es una película que se desarrolla en un solo escenario, digamos, en un apartamento y demás, que él esas, yo creo que precisamente ese tipo de trabajos los realiza fabulosamente.
Mira, es curioso, yo vi esta película de niño y Voy a ser breve porque tendremos que avanzar rápido, pero sí. lo que me llevó a Jodorowsky y a Raval y a Roland Topor fue esta película. Yo, viendo esta película, me compré un libro que editó Valdemar en el año 87, que yo tenía 10 o 11 años, si no recuerdo mal, y era la novela en la que se basa El quimérico del inquilino, El locataire, ¿no? Y la novela de Roland Topor me llevó de Roland Topor a lo que fue el movimiento Pánico, ¿no?
Sí.
Que se fundó.
Pero perdona, ¿la novela es de Topor?
Sí.
¿La del quimérico inquilino?
Sí. Roland Topor también es el mismo caso que Pereco, que propio Banansky, de emigrantes judío polacos que van a París, ¿no? Ajá. Es el mismo caso que el de
aquí lo tienes, los créditos.
Sí, que es el, además
es la misma comunidad, digamos, ¿no? De hecho, si vais por la zona de la Sorbona, hay una librería. Ajá. Polaca, de libros solo en polaco en París, ¿no? Que es una cosa bastante insólita, ¿no? Que tenga una librería enorme con varias plantas solo de libros en polaco. Es decir, que hay una colonia de polacos en París importante. Y ahí está la colección de Roland Topor, ¿no? Esa sensación de desarraigo y enlaza con lo que se llamó la trilogía de los apartamentos, que es El quimérico inquilino, Repulsión y La semilla del diablo, ¿no? En el caso de Repulsión es una francesa en un apartamento en Londres. Sí. En el caso de la semilla del diablo, una chica católica del Middle West rural en un apartamento de Nueva York. Y en el caso de la semilla del diablo, pues un emigrante polaco también desarraigado, como en el caso de los anteriores, en un apartamento en París, ¿no? Siempre las tres grandes urbes, ¿no? Nueva York, Londres, París, las tres grandes urbes del occidente representadas en esos apartamentos. Y yo creo que ese es el motivo. La película es una rareza, él sale de actor principal además y se ya sale travestido y demás. Y yo la recomiendo porque ahí se ve las dotes de actor que tiene y salen actores secundarios como Melvin Douglas y Shelley Winters y bueno, es una película sinceramente fantástica, tiene unos decorados espectaculares y la fotografía es de Sven Nyskips, que hacía las de Bergman.
Por Dios, qué maravilla.
Y en serio la recomiendo porque es de las mejores que tiene, la más desconocida en España. Y no sé muy bien por qué en España, porque en otros países sí ha tenido, tiene una fama más mítica.
Era una época curiosa, era el año 75-76 y aquí triunfaba el destape. año 79 nos pasamos de los apartamentos a Tess, una película que protagoniza Natasha Kinski, que yo es que no sé, Polanski tiene la extraña virtud de coger actrices que no soporto, salvo en esta última. Pero sin embargo, Natasha Kinski, yo creo que esta película está bien dentro de que oscila entre una especie de un romanticismo decimonónico y demás que a veces ya va pasando por encima de él. Gran producción, ¿qué podemos decir de Tess así rápidamente?
Pues precisamente lo que has dicho, yo recuerdo la factura más de la película más que la película en sí, y la historia recuerdo la factura y lo bien rodada que estaba y el cambio un poco de eso que hablamos de su espíritu innovador y experimentador y tal, a una realización mucho más convencional, pictórica incluso, creo recordar, o sea,
mucho más para moderada. Para mí tiene muchísima relación además con todos los movimientos un poco del siglo XIX, hay momentos que hay un poco de impresionismo, hay otros que hay más romanticismo inglés, en fin.
Sí, sin duda.
Pero vamos, pictórica. No recuerdo muy bien lo que es la historia y tal, no me dejó mucha huella, pero sí recuerdo la factura de la película.
Es Natasha Kinski sufriendo. Yo es que la vi hace poquito, que está precisamente en filming.
Lo hace muchísimo.
Y bueno, hay momentos, digamos, de Polanski por ahí, pero no es, para mí no es lo mejor, dentro de que es tremendamente interesante y se me hace mucho más interesante que la que hizo de época el Kubrick, que ya se me ha...
Barry Lyndon.
A mí me recuerda un poco en algunos momentos a Barry Lyndon, pero digo, digo esto...
Pues en el libro hablo de esa conexión entre Barry Lyndon y el pitoricismo inglés y esta peli. Dice en la entrevista, soy más un artesano que un artista. Yo creo que el Polanski artesano, que asume su condición de artesano adaptando piezas literarias como este caso de Tess, ¿no? Que es un novelón que yo he leído y recomiendo, que sería un poco sería Pedregal II o un autor de este nivel, Clarín, por ejemplo, ¿no? De novela realista, decimonónica y tal. Yo creo que es la película bisagra de Tess hacia atrás y de Tess hacia adelante, es decir, de los 80-90 y los últimos 30 años y los 25-30 anteriores, ¿no? De su carrera, que son casi 60 años, que es una carrera larguísima ya, pues digamos esa película es un antes y un después, ¿no? Películas como El pianista, si recordáis, también tiene un estilo más próximo al estilo clásico, sí, lo que es el cine clásico americano, uh-huh, que tiene que la cámara se mueve menos, que es todo, uh-huh, más plano medio americano, uh-huh, plano general, uh-huh, y es más en esa línea. Y de Tess, a mí me gusta mucho la película. Me parece que quizá es un poco larga, dura, uh-huh, 3 horas,
sí,
pero es un tipo de cine que me recuerda también a Lejos del Mundanal Ruido, uh-huh, la de John Schlesinger, también es en esa línea,
sí,
y a mí me encanta. Hay una anécdota que es que Anastasia Kinski, esto porque yo sé que a la gente le hace gracia estas anécdotas,
sí,
que no vienen en los libros, pero que yo en mi labor de investigación de años pues ya, uh-huh, ya tenía ahí recogida, que él cuando escapa de Estados Unidos por el tema, sí, este, uh-huh, se ve que la gente no aprende y es reincidente, uh-huh, se va a Múnich al Oktoberfest, ¿no? Uh-huh. A la fiesta esta de la cerveza,
uh-huh,
y allí conoce a dos alemanas, se las, uh-huh, lleva a un piso y se acuesta con las dos, ¿no?
Uh-huh.
Esas dos alemanas, una de las dos que eran compañeras de piso, uh-huh, es Anastasia Kinski, que tenía 15, uh-huh, años entonces.
Señor.
Por eso digo que se nota, la gente se queda con ellas. Es otra de las que tampoco hablan mal de él, sino que hablan maravillas. Uh-huh. Yo recojo también declaraciones de ella en el libro. Uh-huh. Y dice que ella, que estaba no tenía relación con Klaus Kinski, con su, uh-huh, padre, uh-huh, pero sí con su madre. Uh-huh. El padre sabía, estaba medio loco, como sabéis.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, tuvo problemas con las drogas, bisexualidad, uh-huh, una serie de problemas.
Por cierto, el padre también, yo he leído su biografía, y vamos, si es verdad, la décima parte de lo que cuenta, se acostaba con todo lo que se movía.
Sí, sí, sí. Hombres, o sea, mujeres, y yo creo que animales, puede que también. Bueno, el caso es que esta chica estaba un poco desamparada, su madre no estaba en una buena situación económica y el padre andaba por ahí con Herzog por ahí escapado y no le daba un duro, y pues nada, él la mete en el mundo del cine porque ya no tenía ninguna experiencia, como era modelo de la de fotográfica,
uh-huh,
y le hace unas fotos para una revista francesa, no sé, no, uh-huh, recuerdo cuál era.
La excusita de las, sí, fotos, sí, para la revista, sí, funcionaba muy,
sí,
bien.
Sí, 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 bueno, le paga clases de inglés, que ya, uh-huh, no hablaba inglés, la manda a estudiar a una academia de arte dramático a Londres, la, uh-huh, forma y tal, y está prácticamente 2 años a su cargo hasta que hace Tess, ¿no? Y bueno, claro, empezar con, en su momento fue la película más, sí, cara hecha nunca en Francia, lo cual, uh-huh, es mucho decir, porque, uh-huh, en Francia se han hecho películas grandes, sí, superproducciones, sí, ya de los años 30, uh-huh, y Anastasia Kinski entra en el cine de la mano de él en un peliculón que llegó a ganar Oscar, sí que estuvo nominada a varias categorías en los Oscars, siendo una película francesa rodada.
Sí, llevó mejor dirección artística y vestuario, sí, creo. Y ella se llevó Globo, ¿puede ser?
Puede ser, ahora mismo es mi memoria, creo, me falla, que... pero quiero deciros que sí, fue, sí, una, sí, cosa, sí, bastante sorprendente.
Sí, fue un debut,
¿no?,
de importante.
Sí, sí, porque Globo de Oro, nadie mejor... entra en el cine de así, ¿no?
Fue Globo de Oro la mejor película extranjera y ella, desde luego, creo que tuvo algún premio, sí, por esta.
También
por
tuvo
esta
problemas de censura y de mutilación y se reestrenó después de los Oscars, en España, uh-huh, creo que en el 81,
uh-huh,
y se vio la versión íntegra, con lo cual al principio, uh-huh, pasó de ser un fracaso económico a ser un éxito en una segunda.
Una segunda vida.
¿No? Claro, como ocurre, curioso, por ejemplo, Avatar, ¿no? Que gana los Oscars y se vuelve otra vez, sí, a las salas. Pues esto, uh-huh, fue una cosa parecida,
uh-huh,
y, hombre, no sé, sea, no al nivel de Avatar, uh-huh, pero quiero deciros que, uh-huh, que los Oscars le dieron una, uh-huh, una segunda vez.
En el año 86 es cuando vuelve a hacer cine. Anteriormente pues había hecho también teatro y ópera, pero bueno, hay una pausa en el cine hasta que estrena Piratas. Otra que debo confesar que no...
Yo sí la vi.
Yo vi la segunda parte, la del Caribe.
Un Walter Matthau, ¿no?
Y sí, me gustó mucho, me gustó, uh-huh, mucho, porque además yo soy muy fan del género de piratas y era algo que estaba desterrado del cine desde hacía, vamos, yo creo, uh-huh, que desde los 60 o,
sí,
por ahí.
Sí, sí, ya tenía grandes fracasos de taquilla las películas,
sí,
de piratas.
Sí, sí. Y creo que es un poco lo que decíamos del Baile de los Vampiros, uh-huh, es un poco una burla, entre comillas, simpática de ese género, uh-huh, del género de piratas. Y no sé, fue un fracaso, creo, absoluto, recordar, total, pero a mí me gustó mucho esa película. No sé,
pues,
si
la crítica dice que es super película de las 18, ¿sí?, que ha hecho, pero yo coincido contigo que es una comedia muy simpática. Lo
simpática,
que pasa, claro,
sí, sí.
Costó un pastón y no recuperaron el barco. El galeón creo que sigue allí anclado, no sé si está en Génova o no sé qué, pero se puede visitar a los turistas. Pero bueno, la película fue un fracaso económico. Y curiosamente, lo que dice el Valle de Vampiros, la misma parodia de Vampiros, sí, es una parodia de, ajá, cine de piratas, sí, y de la conquista española y demás, está escrito el guión justo después, es decir, es de la época de, ajá, la semilla del diablo, 67,
pues mira, sí,
y la quiso hacer con Jack Nicholson y con, no recuerdo con el otro actor, y no con Y no, y, ah, Jack Nicholson y Dustin Hoffman eran los que iban a ser los protagonistas.
Curioso.
Que al final no. Pues transcurrieron casi 10-15 años y al final la hizo con otros actores.
Sí,
y luego, bueno, a raíz de eso volvió lo que vas a decir ahora. Que
frenético. Claro. Ya que ese fue el éxito económico. Harrison Ford parecía incluso que era actor, que no era un pone muecas. Y eso sí, este hombre yo creo que además le gustan un poco más o menos del mismo tipo, ¿no? Porque a mí, Emmanuel Senior, se me parece bastante a Natasha Kinski. Y yo no sé cuál me da más por el lado, que diría un amigo mío.
Y a la primera, a Bárbara Lass también. Sí, sí.
Ahí de esa línea. Sí. Y la verdad que como actriz.
Flojita.
O sea, es una presencia. Y a veces hay algún papel como el de la novena puerta, que imagino que por la novena puerta pasaremos rápido, que no está así como muy justificado. Pero bueno, Frenético es una película que funciona, mantiene yo creo que un buen ritmo. Película que además es bastante visible, por así decir, o fácil de ver por el público en general, y que después es, de hecho tiene muy muy buena taquilla, ¿no? Le sirve para reconciliarse un poco con el dinero.
Es un proyecto de que le presenta Harrison Ford, lo va a visitar a Ibiza, a su casa, y él está necesitado obviamente hacer una película comercial. Y le presenta esta idea, le dice: oye, ¿qué podemos hacer juntos? Porque yo quiero trabajar contigo desde hace muchos años y tal, no sé qué. Y le presenta el guión a Warner Bros. Y hacen esta película, que para mí es una película hitchcockiana.
Totalmente.
Que tiene, tiene MacGuffin, que es el tema del
uranio. Es Hitchcock en Polanski. O sea.
Claro, lo que ocurre es que yo creo que a mí la película me gusta, pero no me gusta, en el sentido de que es una película que empieza muy bien y se desinfla como un globo, ¿no? Es decir, tiene una primera parte magistral, que es magistral, con muy poco diálogo, que es como me gusta a mí el buen cine, ¿no? Que te muestren las cosas y no que te las digan de palabra, pero que justo cuando entra Emmanuel Senior en escena, la película empieza a decaer y se convierte en otra cosa que no sé muy bien interpretarla, con un final un poco ridículo, ¿no? Ahí con disparos en escena y tal.
Exactamente la misma impresión. O sea, de película fallida que empieza. Es el problema también, que muy hitchcockiana, el problema de las películas que empiezan con algo muy prometedor.
Sí, cuando empiezas con algo muy alto. Si empiezas con algo muy alto, tienes que terminar con algo más alto.
Lo decía
todavía
el propio Hitchcock, decía. La típica película que empieza con un barco fantasma, que llega a no sé qué puerto y están todos muertos o no hay nadie. ¿Cómo superas luego ese arranque? Porque ese arranque es ya de. Te metes enseguida de que.
No puedes poner dos barcos fantasma. Porque,
claro.
¿Habéis visto Quién puede matar a un niño de Narciso Ibáñez Serrador?
Por Dios,
¿no? Chicho.
No,
sí.
Ah, pues maravillosa.
Esa película, claro, llega a una isla, aunque está rodado en Castilla-La Mancha, y claro, eso ocurre lo que dices tú. El arranque es espectacular porque, claro, en la isla solo hay niños y te entra un miedo que, vamos, te quedas
realmente. Además, es una película de terror que es tremendamente luminosa, o sea, es que es pura luz. Es lo
pero luego,
que
claro, el final se desinfla por lo mismo, porque dices tú, porque has tenido un arranque tan poderoso
que al
final que los niños sean una banda de niños asesinos que han matado a los adultos,
pues vale, pues sí.
Vale. Pero ya, ¿sabes? Necesitas, como decía Hitchcock, guardarte un as en la manga, ¿no?
Le permite la metamorfosis pasar ya a la década de los 90, en los que empieza rodando Lunas de Hiel. Y si en la anterior Emmanuel Senior aparecía, en Lunas de Hiel es protagonista.
Y en pelotas.
Así que, ¿qué podemos decir?
Es una película que a mí me resulta muy inquietante, de las relaciones personales, bueno, de pareja, etcétera. Y también ahí sí que veo una visión mucho más ácida de Polanski, ya sin humor o prácticamente sin humor. Y si hay humor es muy negro. Y a mí me impactó. Fue además la vi sin ninguna referencia, o sea, solo sabía que era de Polanski. Y no sé, me dejó bastante sorprendido.
A mí me gustó mucho y me parece que es muy desgarradora, ¿no? Y enlaza también con Un Dios Salvaje en el sentido de la crisis de pareja. No es una
más
película,
dura, ¿eh?
Sí,
más
no,
dura.
Es una película que no es, para mí no es de género erótico, aunque tiene erotismo. Es decir, es una con cosas eróticas, pero para mí no es cine erótico. Aunque salgan desnudos,
sí, sí,
escenas de sexo.
Totalmente
de
acuerdo.
Y me gustó mucho esa película. De hecho, creo que de los 90 es la mejor, porque La Muerte y la Doncella y La Novena Puerta, pues. La Muerte y la Doncella a mí me gustó mucho, pero La Novena Puerta no. O sea, que de las de los 90, que son esas tres, yo creo que.
Yo precisamente te iba a decir, a mí La Muerte y la Doncella sí es de las que. De hecho, es de estas. De las buenas películas, por así decir, siempre pienso que ganan con el recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y para mí La muerte y la doncella gana de visto en su momento, pero con el recuerdo de todo ese trabajo, de nuevo, de estar en una sola localización, de, uh-huh, como muchas veces ha hecho Polanski, de adaptar una obra, bien sea novela, bien sea de teatro, y jugar con las referencias de las cosas que no se dicen, digamos, porque todos más o menos tenemos presentes qué dictadura se trata de la que se está hablando, pero que no he terminado de decir por
sí,
ahí.
Sí, bueno, es Chile, ¿no? Es Chile y no es Chile.
Sí.
Exacto, es Chile y puede ser cualquiera, mundo, entonces. Sí. Sí.
Pero aquí, fíjate, es justo el ejemplo contrario del que hablábamos, porque la película empieza con una señora que, por la voz, descubre a uno de los supuestos torturadores, o cree descubrir, que la torturó cuando ella era una estudiante y rebelde y tal. Ese arranque ya te pone en situación. Sí, sí. Pero luego es que la película avanza genial porque de ahí transcurre hacia el sentido de la justicia, porque intentan hacer un juicio de ese señor, que él, por supuesto, niega ser el torturador. Y vale, aunque todo esto venga de la novela, perdón, de la obra de teatro de Dorfman,
sí,
del autor chileno, que yo no la he leído, pero debe ser un texto genial.
De hecho, fue un éxito en Broadway.
Sí, pues Polanski lo resuelve muy bien, muy bien.
Está, o sea, muy bien.
Es un ejemplo de película con arranque espectacular bien resuelta.
Bien, muy bien resuelta. De hecho, yo creo, fíjate, le tengo mucho cariño a la película porque se rodó en Galicia, los exteriores.
¿Ah, sí?
Los acantilados son en Valdoviño, en las Rías Altas. Y claro, pues como yo en la época vivía allí, pues generó cierta expectación que Polanski estuviese con una estrella como Sigourney Weaver, que había hecho Alien.
Por cierto,
y tal,
en un papel muy diferente al que nos tiene acostumbrado.
Sí.
Ella, Sigourney Weaver y Ben Kingsley, yo creo que son los aciertos de casting de su carrera, porque esta película, con otros actores, que ella tiene que demostrar dureza y fragilidad, y él lo mismo. Uh-huh. Y es muy difícil que un actor cojas un prototipo de actor duro que sea frágil, ¿no? Uh-huh. Ben Kingsley eso sí que sabe hacerlo. Y Sigourney Weaver, en el caso de, digamos, el rol femenino, también lo hace.
Sí.
Y yo creo que eso está muy bien resuelto en la escena final, ¿no? Lo que dices tú, que ahí sí que el as en la manga, a diferencia de Frenético, sí está guardado y no baja. Es decir, la película no decae. Estás
para
en todo
nada,
momento súper atento.
Además, hay como un intercambio de roles. En un primer momento sería... Sí. Sigourney Weaver hace casi un papel masculino. Uh-huh. Y el frágil y débil señor que llega es casi la parte femenina. De hecho, le ata, le secuestran.
Sí.
O sea, es así.
Sí, sí,
y
sí.
Lo que dices tú, tienen que mostrar, ambos tienen que mostrar fragilidad y dureza, ¿no? En distintos momentos de la película. Y bueno, a mí me parece espectacular.
Intercambiar el rol de víctima y verdugo, ¿no? Digamos.
Eso es. A ti te gustó también, ¿no?
Pero ya te digo, a mí es de las que tengo que más me gustan de Polanski, siendo una película que además tampoco rehúsa a su origen teatral, o sea que, pero que lo aprovecha para darle más fuerza. Hablábamos de adaptaciones, a veces adapta obras de escritores, a veces de autores de teatro, y en otros casos hace de juntaletras, como es La novena puerta, que adaptó la obra de Pérez Reverte, El club Dumas, y en el año 99, y en el año 2001 hace El pianista, ¿no? Yo La novena puerta, la verdad que no la había visto, la quería ver porque digo, pero no puede ser tan mala como dicen. Y empieza más o menos bien, me da la sensación. Y termina.
Para mí es película fallida total,
total.
Y para mí le pasa lo peor que le puede pasar a una película, porque una película puede ser mala desde el inicio y dices, bueno, voy a ver una mala película, vale. Pero para mí lo peor que le puede pasar a una película es que acabe y digas, pues vale.
Sí,
o sea, que te deje indiferente. Porque si por lo menos es mala desde el principio, pues ya lo sabes.
Sí,
y dices, bueno.
Tú ves la orgía de Ice White Shot y te crees la orgía. No te puede gustar la película o no gustar. Es creíble.
Sí,
esa
sí. Si es la parte de hecho para mí más interesante, Ice White Shot.
Desde luego.
Esta orgía no se la cree nadie.
Esto no.
Y luego otra cosa, que hablamos en La semana del diablo y ahí te deja la opción de esto ha sido real o no. Y está
no.
A cada espectador a juicio de él. Aquí no. Aquí es una película que arranca muy fuerte, lo que hablamos del globo que se desinfla y de repente resulta que sí, que resulta que ella. La protagonista es Satán, es el demonio. Sí, sí. Y tiene que engendrar una ascendencia en un castillo relacionado
es con... Muy tosco, y era una cosa como que nos habíamos visto ya pues 50 horas antes. Vamos, claro, es que...
Es muy burda.
No.
Hay un primer tratamiento de guión de Enrique Urbizo, que es un director que me gusta mucho. Sí.
Muy bueno.
Y yo creo que a mí me gustaría hacer un estudio, lo que pasa que va a ser difícil, y no sé si le interese a alguien, de saber cuántas versiones de esa parte de la novela de Club Dumas se hicieron de guión y cuál se rodó. Y cómo fue el proceso de reescritura que duró varios años.
Sería
porque
complicado.
Pero yo creo que ahí hubo muchas manos y no quiero decirlo, pero yo creo que, desde luego, no es el de Urbizo el que se rodó.
Sí.
Ese fue el primer tratamiento, pero yo, sabéis que en el cine hay muchos negros, igual que en la industria editorial, y yo creo que eso ha sido, ahí ha metido mano mucha gente, porque era mucho dinero, en su momento fue la producción española más cara también, mucho dinero, Johnny Depp en Toledo, en la presentación y tal. Mejor pasar a otra cosa.
Cuando parecía que se había hundido, año 2001, El pianista, Palma de Oro en Cannes, y película por la que se conoce a Adrien Brody, película que de nuevo trata, digamos, de, pues en cierto sentido, del holocausto judío, pero que le da otra vuelta de tuerca tremenda. Para mí, fabulosa. Siendo tremendamente clásica, como has dicho tú, pero estupenda, impecable.
A mí me parece una maravilla de película.
Además, nos ha mostrado cómo un buen director es buen director de actores, porque Adrien Brody después ha hecho otras cosas, pero parecía como que iba a ser el no va más. Y bueno.
Está bien que me alegra que lo digas, porque para mí no es un gran director de actores, sino es el gran director de actores. Yo creo que en el cine contemporáneo, por la herencia teatral que él tiene y haber sido actor, y podemos decir, sacar una lista de 20, 30 grandes estrellas, tanto de Hollywood como europeas, que lo consideran el último Ewan McGregor o Pierce Brosnan, o ahora mismo Jodie Foster o Kate Winslet.
Sí.
Todos coinciden en que no hay ningún actor que, cuando le presentan un proyecto de Polanski, pasa también con Woody Allen, diga no. Claro. De primeras, todos, es decir, todos se mueren porque saben que les saca cosas que ni ellos mismos saben, ¿no? No sé, imaginemos un Brad Pitt, que para mí es un actor que no me entusiasma. Si le llega una propuesta de Polanski, deja lo que está haciendo, es decir, tiene un prestigio en el gremio de actores mucho mayor que en el de directores o en de cierta crítica un poco nubilada por el cine de autor de países asiáticos y de cosas más raras, ¿no? Y pianista es brutal.
Sí, aparte del tema de Polanski como director de actores, que es genial, es que la película, yo creo que me da la sensación de que es la película más sentida que ha hecho.
Claro.
Porque claro, le toca directamente todo el tema este de...
Y se rodó in situ allí.
Y está hecha con una delicadeza, con una técnica, o sea, en cuanto a realización, con una limpieza, ¿vale? Porque no tiene ningún tipo de efectismo ni... O sea, es poner la cámara en función de la acción y en función del actor y punto.
Y es muy seca, ¿no? Le pega un tiro en la cabeza a uno y le pega un tiro. No hay ningún plano extraño ni...
Claro, a mí me da la sensación de que Polanski maneja con una sencillez abrumadora todos los recursos del cine.
Totalmente.
Eso lo puedes ver tanto en El pianista. Yo no he visto Oliver Twist, que...
Yo sí.
Si queréis pasamos muy, muy rápidamente ahora. Pero como en El escritor, que también llaman como El escritor fantasma, como en Un dios salvaje, que son películas, digamos, muy distinta realización. Puedes estar en un solo apartamento, pero también ese gusto que tiene él para los planos detalle, para ponerte unos determinados objetos con los que ya te está contando algo, pero que no son los subrayados que tienes en otras películas.
La lata de judías del pianista, el MacGuffin de la Torre Eiffel en el frenético.
Me estoy acordando ahora mismo, me está viniendo la imagen de cuando ellos están escuchando la radio en casa de que empezaba la invasión nazi y tal, y que hay como mínimos travelings de cámara en función de los movimientos de los actores, punto, no necesita nada más. Además, es lo que hablamos siempre de cuando un autor ya es autor y se sabe autor, no tiene que demostrar nada. No tiene que poner la cámara en sitios raros, ni hacer travelings espectaculares, ni usar grúas. Simplemente pone la cámara en función de la acción. Y otra de las grandezas que tiene esa película es ver cómo se va degradando un ser humano de ser de un artista, un pianista reconocido, a ser un simple superviviente que casi muerto de hambre, que tiene que sobrevivir y sobre todo una de las cosas de la película es cómo la sociedad va aceptándolo. Incluso dentro de los propios judíos hay una secuencia brutal.
Hay colaboracionistas,
hay una secuencia brutal que es un poco obvia, pero es brutal, que es cuando él está tocando en uno de los digamos, cafés de postín, ya con el brazalete de judío, para que se sepa que es de una casta inferior, digamos, y como compañeros judíos están con las monedas viendo si son de oro o no, y le piden un momento de silencio porque querían oír si era de verdad. O sea, hasta ahí,
ese detalle...
hasta ese detalle es como decir, como toda la sociedad, por supuesto la nazi, que es, eran nazis,
pero fíjate,
pero hasta los judíos van aceptando.
Y fíjate una cosa, en la película hecha por un judío hay nazis buenos y judíos malos.
Sí, por eso digo.
Es decir, él no cae en el maniqueísmo de las tantas películas de Hollywood de Alemania son los malos y Estados Unidos ha salvado Occidente del mal mundial. Eso es brutal. Hay un detalle. La película es en en Varsovia, ¿no? Spielberg le ofreció hacer la lista de Schindler a Polanski. Sí. Y fue a verlo a París. Y Polanski le dijo a Spielberg que no quería hacer la lista de Schindler. ¿Sabéis por qué? Porque había personas que aparecían en los documentos de Oscar Schindler y en la película que él había conocido de primera mano o que habían sido amigos o conocidos de sus padres. Es decir, la lista de Schindler, la de Spielberg, está ambientada en Cracovia, que es donde él vivió el horror. Y él le dijo que le parecía tan cercano que no se veía capaz de contar una historia que le tocaba tan de cerca. Por eso eligió las memorias de Spielsman, el pianista, que son en Varsovia, que no es un gueto en el donde él estuvo. Yeah. Es un detalle muy importante tener en cuenta de cómo Spielberg tuvo la honradez de decir, yo no he vivido esto porque yo soy de segunda generación, mis padres llegaron aquí en los años 40 y tal, pero aquí hay una persona que sí es un superviviente del holocausto, entonces es el que tiene que contarla. Spielberg fue generoso y Polanski le respondió con una generosidad mayor diciendo, yo no me veo capaz de hacer la película que tú quieres que haga como productor, que era Spielberg, ¿no? Y sin embargo esta sí es muy honrada y muy honesta esta película y muy real.
Totalmente.
Y a mí eso me encanta. Me dio mucha pena que se murió el pianista Vladislav Spielman durante el rodaje de la película y no llegó a verla. Es un poco triste.
En fin, resumiendo las tres últimas, bueno, ahí hace una parte en una película francesa que se traduciría como Cada uno su cine, pero ahí hay un pequeño corto. Oliver Twist,
muy buena adaptación. También creo que le toca directamente, por esto que hablamos de la infancia que él pasó y tal, y de su infancia dickensiana, ¿no? Por así decirlo. Y, hombre, tampoco es una obra maestra, pero es una película, una adaptación muy digna de Oliver Twist.
Sí, la tacharon de academicista, pero él decía...
Pero es que eso es tan absurdo, claro, porque volvemos a lo mismo.
Es que si haces un Oliver Twist de autor...
Él dijo, cuando le hicieron la pregunta de por qué era académico, le dice, sí, soy académico de la Academia de Bellas Artes de Francia. Le dijo al periodista, ¿me puede decir en qué momento, en qué año, la palabra academia o académico es peyorativa? Le preguntó al... Dice, es que no lo entiendo. Dice, aparte, luego el otro le insistió de por qué no había hecho algo más arriesgado, con más sangre o no sé qué. Y le dijo, en inglés, es Dickens. No tengo nada más que decir.
Claro. No, es que al hilo de esto recuerdo críticas en el mismo sentido con El pianista. Sí, de que se había vuelto muy clásico y tal.
Sí.
Y es de, pero bueno, es que siempre tiene que hacer La semilla del diablo.
Con
el
cámara
en
mano.
Claro. O sea, es que Polanski ya no tiene que demostrar nada. Si le da la gana hacer algo clásico.
Mira,
además, digamos clásico, entre comillas.
Y luego, una cosa es el realismo y otra cosa es la verosimilitud. A mí me dijo un político, no voy a decir el nombre, de eurodiputado en Bruselas, que vio la película del escritor en Bruselas, y cuando aterrizó aquí en Madrid, antes de que se estrenase la película en España, me dijo, oye, impresionante, los que trabajamos en política internacional hemos visto la película y realmente... sabemos de qué va y tú te crees que lo que está ocurriendo allí es real. No piensas que es una película. Obviamente puede ser Tony Blair, ¿no? Pero, pero eso ya es difícil de conseguir en el cine de hoy, en la que tú vas a ver algo asumiendo que es una ficción. Y el hecho de que tú te creas que realmente esas historias pueden ser reales es el gran logro del cine, ¿no? Como arte.
Es la gran pelea entre los que dicen, no, el cine tiene que ser realista, el cine tal. Yo siempre digo lo mismo, para mí el cine no tiene que ser realista, tiene que ser creíble.
Claro,
que
claro,
no
eso es la verosimilitud del cine.
Sí, 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 sí.
Eso es.
El escritor, otra de las películas que además ha tenido bastante éxito también de él, estamos de nuevo en otra adaptación literaria, ¿no?
Sí, de Harris, de Robert Harris. Su película más taquillera en España, por encima de La Semilla del Diablo, de no Chinatown y del Pianista. Vaya. Increíblemente. Vaya. Es sí, una película sí, sí. que en España ha sido un éxito.
Reconocida además con muchos premios en Europa. Aparte de lo que hemos dicho, ¿podemos decir algo más del
escritor? Pues igual, muy buen.
Por cierto, el título en inglés es The Ghostwriter, digamos, que es como es el negro. O sea, tendrían que haber traducido el título literal, hubiera sido el negro, pero claro, hubiera sido un poco llamativo.
Confuso.
Sí, sí.
Pues. Película de género, muy bien resuelta.
Desde luego.
Y Polanski.
Y con otro de esos finales, además, también que te dejan inquieto, ¿eh?
Muy
inquieto.
Fuera de, o sea, fuera de plano, ¿no? Fuera de cámara.
Sí, sí, sí,
¿no?
completamente. O sea, un final para estarse ahí pensando, para quedarse los títulos de crédito diciendo, ostras, lo que acabo de ver. ¿No?
Yo sí. Creo que hay que verla. Y es superior a esta última, Un Dios Salvaje, que yo creo que es una película menor que ha hecho, que está muy bien, es una pequeña gran película, pero que. Lo que recomiendo es que la gente vea las películas en el medio que sea, internet, DVD, Blu-ray, lo que quieran, pero que las vean en la tele, donde sea, en los cines, en las filmotecas, porque tiene mucho que decir. Y yo creo que, aunque ya tiene cierta edad, está próximo a los 80 años, yo creo que aún le queda carrete. Creo que es un tío que tiene mucha energía y tiene todavía cosas que contar.
Mira, a mí me da la sensación, de todas formas, de que él de vez en cuando va cogiendo como impulso. Es como cuando se hacían las películas menores de Ford y demás. También a veces, yo con Polanski me quedo en la sensación entre Ford y Ridley Scott. Ridley Scott parece que va a coger impulso y luego dice, no, es que se va a hundir todavía más, ¿no? No. Polanski
qué malo eres, Polanski, es verdad.
Pero Polanski afortunadamente no ha llegado a ese nivel, ¿no? Pero que el caso es que yo creo que es una película que le... Hay que ver quizás la filmografía toda suya en el contexto, y estamos pasando a otra década, y Polanski por décadas, aunque sean estas chorradas que se hacen un poco a veces para ver históricamente, ha ido llegando a otros niveles. Entonces yo creo que ya no va a cambiar mucho su cine, pero que sí que puede darnos alguna otra sorpresa, porque el cambio de La Novena Puerta al Pianista es tremendo. Y muchas veces es que además en cine no dependes de ti mismo y de tus propias obsesiones y cuestiones personales y demás. Eso es en pintura, en escritura que te tan dependes, digamos, de que sea el equipo de producción
y más en su caso, claro.
sí.
Pues nada, yo decir por último que sí, que hay que recomendar todo lo que haga Polanski en el futuro, y que es un autor, por supuesto, de los grandes de la historia del cine contemporáneo, y bueno, de historia del cine en general, y que veremos lo que venga, sea Un Dios Salvaje, que efectivamente es una peli quizá menor, o sea lo que tenga en mente, que seguro que será bueno.
Y que siempre sacará, desde luego, grandísimas interpretaciones, como nos ha dicho Diego Moldes. Diego, gracias por estar de nuevo en Radio Cine.
Gracias a vosotros, que he estado aquí un rato muy agradable.
Y Alexis Echeverry,
pues nada,
seguimos ahí con los Aizcolaris.
Seguimos. Hasta la próxima.
Os ha hablado también Antonio Peláez. Estamos en Radio Cine, www.radiocine.org. Y ya sabéis que en el iPhone tenemos la aplicación y que nos podéis contactar como queráis. Hasta la próxima.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar, de Enrique González Macho.